COPE Utrera, con la Semana Santa de Utrera.
Cristo crucificado es amor, joven salesiano. Da amor, reparte amor, hoy marte por los caminos de Utrera convertido en vereda. Fue aquella vez que los guardabrisas y los claveles soñaron hacer cálices y sudario de la sangre derramada de Jesús. Y lo fueron. Y fue por el sitio de la vereda del Carmen, la torre detrás, lejos, firmeza esfuminada, la mano muerta, binario de tactos que no pudo retener la vida, que no sabe ya si fue capaz con su entrega de conseguir la redención del hombre. La sangre es ya río que ha ganado, seguro, la desembocadura del último aliento. Pero ya estaba allí la luz de Utrera para ser primer sudario. Tú que besabas con tus labios azules de lucero mi frente sudorosa en humilde taller de carpintero. Tú que eres mi Dios, mi Padre y mi alegría, no niegues a tu Hijo predilecto tu divino amor en la tiniebla que envuelve mi agonía. 3 horas abandonado a su suerte, 3 horas en la oscura frontera de la muerte. Por caminos y vereda brota la primavera, signo inconfundible del amor, y entre hojas verdes de la hiedra ha brotado una flor. Compendio de morsura femenina, la madre del amor, virgen de las veredas, es tan maravillosamente linda que no parece verdad, sino una fantástica quimera. En su mirada brilla el reflejo de una dolorosa espada, pureza inmaculada de una piedra preciosa transparente, belleza de magnolia insospechada. ¡Ay, vereda, divino amor! De pequeños y jóvenes estudiantes, ave de roja luz, que las almas enciende amorosas ilusiones. Aquí tenéis a vuestra madre, Camila y Vereda. ¡Comenzamos!
Semana Santa de Utrera. En el Altozano, por la Corredera y la Cuesta Santiago, la calle La Fuente, Consolación, Santa Brígida, en Santa María, calle Don Pedro, por calles y plazas, ha estallado la primavera incomparable de Utrera y su campiña. En los naranjos, el azahar. En el aire, su perfume. En las iglesias y capillas, por donde el Jesús de la vereda, San Francisco, por el Cristo del amor, el clavel rojo y la súplica, y por todos sitios, el olor del incienso, la sombra y el día, la alegría, la amanecida y las gentes, nuestras gentes, que hablan, ríen y lloran con unas cosas muy suyas. La Semana Santa de Utrera.
Saludo, muy buenas tardes desde la Plaza de la Constitución, donde tenemos los estudios de COPE Utrera. Le saluda Cristóbal García y también va a ser lo propio este equipo importante, imponente, que tiene ya el chubasquero y el paraguas dispuesto, como es el caso de Alberto Flores. Se sonríe. Pero sí, es la pura y dura verdad.
Muy buenas tardes, Cristóbal. Saludos, cofrades, a toda la audiencia de COPE Utrera. Un placer, un privilegio estar de nuevo aquí con toda nuestra querida audiencia. Y claro, lo que has dicho no hace falta para comprobar que es la realidad. Simplemente abrir la ventana, la puerta y ver lo negro que está el cielo en estos momentos en Utrera. Aunque la predicción no indicaba que íbamos a tener una tarde tan complicada, pero de momento es lo que hay. Han cambiado las predicciones, ha subido el riesgo de precipitaciones en la tarde, pero en fin, tendremos, vamos a esperar, porque todavía no está todo dicho. Habrá que ver qué se decide desde la Basílica de María Auxiliadora.
Pues allí nos dirigimos, allí está ese micrófono, cofrade, que lleva Salvador Criado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti, Cristóbal, a Alberto, saludos, cofrades, a toda la audiencia también desde la Basílica de María Auxiliadora, desde la Casa Salesiana de nuestra ciudad, donde ahora mismo estamos esperando a que ocurra algo. Se ha reunido la Junta de Gobierno, eso de las 6 de la tarde, y hace unos minutos el diputado mayor de Gobierno de la Hermandad, Manuel García, anunciaba que van a volver a reunirse a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque están viendo la inestabilidad, que si ustedes están en Utrera la están sintiendo también, y hay además amenaza de que las lluvias vuelvan a hacerse presentes en torno a las 9-10 de la noche. Ese es el dato que ahora mismo tiene sobre la mesa la hermandad. Parece ser que está entrando un frente por la zona de Huelva, no le gusta especialmente a los meteorólogos la apariencia que tiene, y no saben de qué forma puede acercarse hasta nuestra ciudad. En caso de que haga presencia la lluvia o no, de qué manera, si bueno, pues para destrozar, lo suficiente para destrozar la cofradía o simplemente algo anecdótico. Entonces han pospuesto a las 7 de la tarde la decisión para ver qué es lo que ocurre finalmente en torno a esta jornada de Martes Santo. Pero para hablar de esto con algo más de detalle, está con nosotros su hermano mayor de los estudiantes, mi querido Fernando Pozo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero que voy a decir es que te veo serio.
Hombre, la situación no es fácil, no es fácil, la verdad.
Estamos diciendo que los datos que tenéis ahora mismo sobre la mesa es que parece ser que puede venir un frente a mitad de la estación de penitencia.
Efectivamente. Ahora nos hablaban de que íbamos a tener algunos chubascos puntuales, como de hecho el que se acaba de producir, ¿no? Que estos son inestables y estos realmente no nos saben localizar en qué de punto. Lo que pasa es que también nos estaban hablando de que a partir de las 9-10 de la noche es posible que aparezca un frente. No es muy activo, pero sí es verdad que puede dar una lluvia continua de 1, 2, 3 litros por metro cuadrado, que bueno, para una estación de penitencia nos viene fatal.
Por desgracia, vosotros además tenéis recuerdo también de otras mojadas y tenéis patrimonio importante, no tenéis otro sitio en el que refugiaros y todo eso pesa, lógicamente.
Claro, eso es una de las cosas que nos pesa. Aparte, el patrimonio humano que tenemos de tantos pequeños, que tenemos que pensar un poco en esa situación.
Sé que, aunque no vayamos a hablar concretamente de eso, sé que estáis con distintos planes B, plan C, en función de lo que os puedan contar. Todo eso a partir de las 7 lo vais a poner encima de la mesa para decidir a esa hora ya definitivamente lo que sea, entiendo, ¿no?
Efectivamente. Lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a tener la información de última hora y a partir de ahí, pues, ya plantear la posibilidad de retrasar. Si retrasamos algo la salida de la cofradía, pues recortaremos algo el recorrido, ¿no? Y o si vemos que las previsiones no nos dan seguridad de tener por lo menos un mínimo de una ventanita abierta, igual que ocurrió ayer con los muchachos de Consolación, pues bueno, tendremos que pensar en suspenderlo.
Hay que ver, Fernando, que anoche y esta mañana nos levantábamos con otra sensación. Los datos que teníamos nos apuntaban a que íbamos a tener una tarde relativamente tranquila, tal y como está siendo este año la Semana Santa. Y claro, cuando tú te levantas con el cuerpo tan optimista, con tan buena energía, y resulta que conforme pasan las horas la cosa va cambiando tan drásticamente, no sé cómo sé que les queda el cuerpo a ti y a la gente de tu junta.
Hombre, pues la verdad que te afecta un poco a lo que es el ánimo. Esta mañana sí es verdad que se estaban cumpliendo muy bien las previsiones, íbamos muy bien, pero bueno, a partir de mediodía la verdad que la situación se ha empeorado y ya le toca a uno un poco el ánimo.
Bueno, pues esperemos que esas nubes se vayan, que el viento que además sigue soplando se las lleve lejos y nos deje disfrutar con vuestra cofradía en la calle, y todo lo que ocurra, bueno, pues será desde luego para bien de la hermandad. Evidentemente la mejor decisión es la que vais a tomar, y esperemos que tengamos mucha suerte en la tarde de hoy, que podáis hacer la estación de penitencia. Mucho ánimo.
Muchas gracias.
Mucha fuerza, Fernando.
Muchas gracias.
Salvador Criado, muy Salvador, sí. Criado, muy atento a todo lo que puede ocurrir, que va a ocurrir, y lo tenemos que servir a la audiencia de primera mano, como vamos a darle ahora una noticia de otros estudiantes.
Los estudiantes de Sevilla, que ha decidido no salir. La hermandad de los estudiantes decide no salir ante el riesgo de lluvia. Esa es la noticia que podemos darle a esta hora de la tarde con respecto a la Semana Santa. Hasta ahora, el Martes Santo parecía que se estaba desarrollando en Sevilla con normalidad, pero la lluvia ha hecho acto de presencia también en Sevilla, y ahora mismo pues la Hermandad del Cerro, acaba de salir el Señor de la Humildad de la Catedral, la Hermandad de San Benito, el Misterio, está en la Campana, la Candelaria, la Cruz de Guía sigue avanzando por la calle Javier Lasso de la Vega, y la Hermandad del Dulce Nombre ha salido. Pero claro, ahora mismo pues la Hermandad de los Estudiantes, que tenía salida, su salida prevista a las 7, a la misma hora que los estudiantes de Utrera, ha decidido no salir. Francisco Javier Álvarez de Meteo Utrera ha actualizado los porcentajes de probabilidad de lluvia para la jornada de hoy, que como bien ha apuntado Salvador Criado, parecía otra cosa que lo que finalmente estamos viviendo. Y hasta las 7 de la tarde tenemos un 90% de probabilidades de lluvia, de 7 de la tarde a 9, que estaban dando a lo largo de todo el día un 20, un 30, ha subido a un 60% de probabilidades de lluvia, y de 9 de la noche a 1 de la madrugada se quedaría según esta previsión que pone Meteo Utrera, en un 20%. ¿Qué ocurre? Esto ya lo digo de propia voz, de propia experiencia. Hay un viento bastante fuerte en el día de hoy, que es el que está moviendo las nubes de forma un poco caprichosa de un sitio a otro, con lo cual la predicción y la forma de acertar hoy es verdaderamente difícil, porque hay nubes con agua, si uno las ve en el radar se pueden ver perfectamente, hay un frente ahora mismo que acaba de pasar por Utrera, que es el que nos ha dejado las lluvias. No sería quizás correcto llamarlo frente, vamos a llamarlo nubes con agua, y hay nubes amenazantes con cierta intensidad de agua que están dirigiéndose desde la zona de Huelva hacia Sevilla. No sabemos hacia dónde las va a llevar el viento. Este mediodía caía un aguacero en el Palmar, un auténtico aguacero en el Palmar de Troya, mientras en Utrera no estaba lloviendo.
Efectivamente.
Esta es la primavera.
No hay uniformidad en el
correcto,
viento.
Cuando correcto,
no hay uniformidad
correcto.
En el viento, porque lo normal es cuando empieza a llover o entra el frente por Huelva, la afecta a la campiña.
Es cierto.
Pero claro, teniendo en cuenta que tiene el viento unidireccional, es decir, si es hacia el este, sureste o sur-norte, no es igual que si ahora va para allá o va para acá. Se van moviendo las nubes.
Estoy
y
viendo
puede afectar, en vez de afectar la Utrera, pues como bien ha dicho, en esta ocasión le ha afectado al Palmar de Troya, pero también le puede afectar a lo mejor a Dos Hermanas o a Sevilla.
Está saliendo ahora mismo la Hermandad del Cerro de la Catedral, están discurriendo los tramos de Nazarenos y están el público que está en las sillas de la Plaza Virgen de los Reyes, que está a mitad de entrada, están todos con paraguas,
claro,
en estos momentos.
Esa era la información que teníamos tuya sobre Sevilla. Hemos tenido la información del hermano mayor de la hermandad a través del micrófono de Salvador Criado. Vamos a saludar a Enrique Doblado, que se encuentra en el exterior, para saber si hay ambiente, poca gente, poco público. ¿Cómo está la cuestión? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristóbal, Alberto, Saba, saludos cofrades a todos, y pues un ápice de unos rayos de sol han aparecido en un momento instantáneo sobre la puerta de la basílica, pero claro, en breve instante se han ido, porque está el cielo totalmente cubierto cuando en el exterior se escucha el caminar de la banda de cornetas y tambores hacia las inmediaciones de la basílica de María Auxiliadora.
¿Cómo está de público esa zona de Utrera, Enrique? ¿Mucha gente esperando la decisión de la hermandad?
Pues sí, la verdad que hay bastante gente esperando. Muchos preguntan a ver si tenemos noticias y demás, pero hay bastante público cubriendo la puerta de la basílica y hacia la dirección, hacia Ramón y Cajal, que es donde se va a dirigir la cofradía en el caso de realizar la estación de penitencia.
Esto es lo que les contamos en el Transistor Cofrade a las 6:45 de la tarde. Como bien ha anunciado Salvador Criado, a las 7 hay una nueva reunión de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Estudiantes, que será la que decida pues lo que se hace, que a ver, lo más previsible es que se pida de momento una prórroga. Se pide una prórroga, quizás de media hora o de una hora, para ir viendo cómo va evolucionando y ir viendo hacia dónde va esta situación inestable desde el punto de vista meteorológico que tenemos en el día de hoy. Escuchábamos mucho murmullo, mucho ruido en ese micrófono de Salvador en la Basílica, ese templo con esos altos muros que hace de caja de resonancia. Y me imagino, Salvador, que la gente, los hermanos, sí, las cuadrillas de costaleros, en fin, todo el mundo que está allí dentro, ahora mismo nerviosismo y expectación, ¿no? Es el estado de ánimo, ¿no?
Pues mira, hace unos minutos, antes del anuncio de la Junta de Gobierno, se le pedía a los hermanos, a los nazarenos, que se situaran en la nave central de esta basílica, donde están señalados los distintos tramos que deben formar los dos cuerpos de nazarenos. En las columnas están señalados con número los tramos. Se le han pedido que vayan al tramo correspondiente, aunque todavía pues no se han repartido las insignias. Están todas en ese altar de la basílica, este altar de insignias preparado. Todavía no se ha movido nada de este lugar. Creo que sí, estoy viendo que se han repartido cirios a los nazarenos de luz, pero las insignias están todavía en su sitio. Vemos cómo se están encendiendo las velas de la candelería del palio de la Virgen de la Amargura, por ir ganando también tiempo en caso de que, esperemos que así sea, la hermandad pueda salir a la calle. Y tengo conmigo a alguien que sabe lo que es vivir esto que está viviendo una vez más la Hermandad de los Estudiantes, a quien fuera su hermano mayor, actualmente también es miembro de Junta de Gobierno, Manuel Orellana. Manolo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Esto es como un déjà vu, ¿verdad? Esto ya lo has vivido tú.
Sí, esto por desgracia ya lo he vivido, y la verdad que, como yo siempre digo, no se lo deseo a nadie, porque son momentos muy difíciles, sobre todo para el hermano mayor, que es al final el que tiene que dar la cara y es representante de la hermandad. Y como tú has bien dicho, los hermanos de luz ya están todos colocados en su sitio a falta de las insignias, y ahora a las 7 pues nos reuniremos a ver los últimos partes de guerra, como yo digo, y a ver qué nos dicen, porque las predicciones no son muy, muy halagüeñas. De hecho, nos acaban de comunicar que ahí en los palacios estaba granizando y este frente pues parece que se va a quedar, pero bueno, a ver qué nos dicen ahora a las 7 y ya se decidirá si salimos a Córdoba, que hemos estado hablando tanto de Morón como de otras zonas que están controlando esta zona de Andalucía, pues nos dicen lo que hay, pero siempre dicen, te digo lo que hay, pero la decisión de salir es vuestra, no, yo no te puedo decir si puedes salir o no puedes salir, así que solo te puedo decir que a tal hora puede caer, pero ahí se quedan.
Pues ojalá que ese déjà vu que te decía antes, que estábamos rememorando, pues al final nos lleve a un resultado bueno, que podamos ver cómo vuestros nazarenos recorren las calles, cómo el Cristo del Amor y la Virgen de las Veredas también salen, y que nos deje la lluvia esta tarde-noche tranquilos, ¿no?
Sí, esperemos que sí. A mí lo malo habíamos hablado esta mañana, y ahora que el frío y el viento no es problema. El problema es el agua, y más con ya no solo el patrimonio de la hermandad artístico, sino la cantidad de críos que llevamos. Te puedo decir que de los 422 hermanos, creo que son, que salen de Nazareno, casi 250 son menores, y cuando digo menores, de 13 hacia abajo. Entonces eso es
eso, otra cosa más que hay que poner encima de la mesa. Sí, no es lo mismo hablar de una cofradía con gente ya madura, en claro, lo que a edad se refiere, claro, que con críos, con chavales.
Para nosotros eso siempre es lo primordial, porque hay quien dice, bueno, pues se salen, los padres se hacen cargo de los niños, pero eso no es así. Eso no es así, porque los padres pueden estar al lado de los niños, o pueden estar yendo, o se han ido a su casa, o han ido a tomarse una copa, o a tomarse un café, un refresco, lo que sea, y en ese momento, que a lo mejor cae agua, el niño se encuentra solo, y entonces es mucho mucho patrimonio humano para dejar, no te digo que abandonado, pero sí a expensas de que la hermandad pueda salir o no pueda salir.
Además, al final, esos niños que estamos hablando están bajo la tutoría, entre comillas, la tutela de la propia hermandad, están en manos de la hermandad durante estas horas de estación de penitencia. La hermandad es la que tiene que velar también porque todo vaya bien.
Exactamente, y además, cuando antes lo hemos hablado, siempre lo decimos, el patrimonio humano es lo principal de la hermandad, porque mira, cuesta más dinero, menos dinero, cualquier cosa se puede reparar, como ya ha pasado, ¿no? Se ha arreglado mejor o peor, con en más tiempo o menos tiempo, pero una desgracia con un niño o una persona mayor, ya sea que lo que es el patrimonio humano, como nosotros decimos, eso a veces es irreparable el daño que se le puede hacer a un niño.
Pues esperemos que al final nada de eso pase, esperemos que dentro de un ratito podamos escuchar el sonido de la música con vuestra hermandad y que ojalá, bueno, pues ese frente se nos aleje con ese viento que está soplando y podamos vivir un Martes Santo al menos normal o medio normal con vosotros. Mucho ánimo y ojalá vaya todo bien.
Muchas gracias, Salva.
Compañeros, una estadística curiosa, la escuchaba hoy en un medio a nivel provincial y la verdad que no se sabe muy bien si esto tiene alguna lógica o no. El Martes Santo y el Viernes Santo son los dos días que por estadística más se mojan, más problemas tienen a la hora de salir. No sé muy bien a qué se deberá esto. Cristóbal, ¿tú le ves alguna explicación? A que no tiene ninguna lógica, porque la Semana Santa cae siempre en fechas distintas, con lo cual, simple curiosidad, Martes Santo y Viernes Santo son los dos días por antonomasia en los que es más probable que llueva.
Yo te voy a decir, te voy a responder con otro ejemplo. La hermandad, la cofradía de los aceituneros de Utrera es la que más veces, creo yo, así, sin tener datos ahora, ¿sí?, se ha salvado de la quema.
Yo creo que también.
Sin embargo, un hermano mayor que estuvo dos mandatos, me parece que no salió ni la mitad de los dos mandatos.
En los aceituneros. Bueno, también hubo un caso muy sonado en Sevilla, en El Cachorro, que creo que fue un hermano mayor que se estrenó y se fue sin salir. Sí, no, claro. Salió ninguno de los cuatro años.
Y diría, yo no repito.
También, claro, El Cachorro es una imagen que no se saca a la calle. Yo, como haya un mínimo riesgo, no sale a la calle.
Yo he ido a ver El Cachorro, en la confluencia salida calle Castilla, y llevaba a los niños pequeños y lo tuve que ver desde dentro de un bar. Las dos veces llovió.
Buenas tardes.
Buenas tardes, yo, señor.
Mira, se presenta Raimundo. Solo, ¿te has dado cuenta, Cristóbal? Que esto significa que forma parte del equipo ya.
No, totalmente.
Le ha faltado decir, buenas tardes, mi nombre es Raimundo. Sí,
pero no Raimundo Amador.
No.
Este otro Raimundo, hombre, por favor.
No, no, que digo que en Sevilla, precisamente, El Cachorro ha tenido temporadas, rachas horrorosas,
muy malas,
de estar por un montón de años sin salir.
Sí.
Igual que le pasó aquí a la Veracruz, que hubo una racha que, además, que era por las tardes, el Viernes Santo por las tardes, parecía que era una temporada.
Sí, parecía que igual que horroroso. Igual que dictan los evangelios, ¿no? Sí, que a las 3 de la tarde del Viernes Santo se oscureció el cielo y cayó.
No, recuerdo de pensar en la gente del Cachorro, que tenía que estar desesperada, porque eso de estar unos 2, 3 años sin salir, 4 años sin salir, eso es muy duro, durísimo, ¿no?
Aquí con las bromas y ese poquillo de
la guasa,
la guasa cofrade, cuando llegaba el Viernes Santo al mediodía y se rezaban las tres Ave María para pedirle las tres gracias a la Virgen de los Dolores, pues un poco después comenzaban a salir al Alto Sano miembros de Junta de Gobierno, hermanos también, por supuesto, y le llamaban los de la tortícoli, mirando al cielo toda la tarde, a ver si podrían o no podrían salir. Y ya de manera jocosa le llamaban los nazarenos de la tortícoli, los nazarenos no, los hermanos.
Lo vemos todavía como normal, pero es muy, muy duro y muy fuerte eso, que estés 2, 3, 4 años sin salir.
Sí.
Eso tiene que ser horroroso. Si es un año que estás un año que no puedes salir y ya te parece el fin del mundo.
Y es que la verdad que la predicción meteorológica, las dudas, los cielos nubosos, las lluvias y todas estas cosas, el viento, el panorama cambiante, es algo consustancial a la Semana Santa. Bueno, hoy en día tenemos la ayuda de la tecnología
que antes no existía, la primavera.
Sí, correcto.
Primavera, ahí está el problema.
Antes se decidía en función de lo que se veía. Oye, ¿está lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Está el cielo nuboso? ¿No lo está? Y entonces se la jugaban mucho mal las juntas de gobierno. Nuestro Padre Jesús Nazareno ha tenido también muchos episodios en los que parecía que iba a caer la mundial y no caía nada. Y claro, como sale también a una hora que es muy habitual, en la que pueda caer un chaparroncito y después no llueva en toda la mañana, pues la gente decía que hay que ver que qué malaje había tenido Jesús, que no había salido por 3J.
Bueno.
De eso hemos tenido aquí más de un capítulo, y alguna que otra llamada de algún que otro hostelero utrerano.
Exactamente.
Enfurecido.
¿Qué hago yo con las viandas que tengo preparadas?
Correcto. Como si tuviese la culpa la figura de Marcos de Cabrera.
Diríjase usted al mayordomo de la hermandad.
Sí, bueno, eso yo tengo la experiencia cuando era ascensor, cuando era aquel año famoso que nos tuvimos que recoger, y fue el pueblo de Utrera en masa, como en aquella época no había teléfonos ni estas cosas, el boca a boca, nos llovió a las 7 de la mañana, 7 y media en Santa María, nos dimos la vuelta, lloviendo, no llovía mucho, pero bueno,
a las 9 os recogiste aproximadamente.
A las 9 teníamos
de recoger. El problema de cuando llueve no sabe uno el tiempo que va a estar lloviendo.
Fue entrar y empezar a abrir el día. A las 11 de la mañana estaba el día, y claro, la gente se levantó a desayunar y a ver pasar a Jesús. No escuchaban los tambores, no nos veían, y ya el boca a boca, oye, que Jesús, que se ha recogido, pero si
el día es estupendo,
esto es esplendoroso, por Dios, que han hecho, pero esto no puede ser, vamos a ver, pum, y allí fueron a darnos, bueno, a mí me pusieron la cabeza, yo era ascenso, me pusieron la cabeza como un bombo, pero bueno.
¿Tú ves serio que tú hubieras recogido el palio y hubieras dicho, no marcharse? Que vamos a dar un refrigerio, que vamos a salir otra vez a la calle.
No, es que escucha, a Pepe Dorado, entonces alcalde, estaba en la puerta, recuerdo, y la gente se le echaba encima porque quería que nos obligara,
claro,
como oficialmente, a que sacáramos al
seguro. Seguro que esa decisión ha pesado de forma negativa en el futuro, y seguro que pesó en el año en el que salió lloviendo. Fue hace, no sé si fue 2019 o 2018, fue justo antes de la pandemia.
Y a la altura de la glorieta
que
de
salió
la calle Morales cuando se volvió.
Empezó a salir, empezó a chispear y en vez de marcha atrás...
Son juntas de gobierno distintas.
Sí.
Yo creo que, exacto, entonces el tiempo no se sabe pasar. Yo creo que se toman las decisiones que se tienen que tomar, y lo que siempre decimos. Yo no digo que sean acertadas o desacertadas porque llueva o no llueva. Simplemente se toma una decisión y luego sale mejor, peor, y ya está, y tenemos que apechugar, porque el que está de responsable tiene que tomar la decisión, o los que están de responsable, y ya está, y se toman, gusta, no gusta, evidentemente, pues a los... Hay gente que le gusta y gente que no.
Ha dicho Alberto Flores sobre las cofradías que digamos, con datos, son las que más se han quedado sin salir. Bueno, hay una leyenda que una hermandad de Utrera, a ver, que salía en un día, se quedó, como se dice popularmente, encerrada, siempre le dije, la cofradía tal se ha quedado encerrada, sí, o tuvo que encerrarse. Ese verbo se utiliza mucho,
se utilizaba por lo menos.
Bueno, que salía un día, o debería de salir un día, y llevaba ya un tiempo sin salir. Y la Junta cambió de día.
¿Aquí en Utrera?
O sea, aquí en Utrera.
Pero hace mucho tiempo, ¿será eso?
Sí, bastante.
Yo no lo he conocido.
Bastante. Y ya se quedó en ese día, que por supuesto también se ha quedado unas veces saliendo y otras sin salir, como todo hijo de vecino, ¿no? Eso es que le toca. Ni viernes, santo, ni martes. ¿Qué han sido más? Bueno, pero a lo mejor estadísticamente se comienza a ver las actas de secretaría, y la hermandad que no hemos nombrado a lo mejor le gana a las dos que ha nombrado. Bueno, ha hablado de martes y de viernes santo.
Sí, no estaría mal, nosotros que tenemos la hemeroteca, ¿no? No estaría mal hacer un recuento, ¿no?, de cuáles son las hermandades que desde que hay contabilización que más han sido afectadas por la lluvia y cuáles son las que menos, ¿no? Desde que más o menos esto se puede contabilizar, sería un buen ejercicio. Son las 7 en punto.
Salvador.
Un apunte. Acaban de pedir a los miembros de la Junta de Gobierno que dejen esta basílica, que se dirijan hacia la sacristía. Bueno, de la sacristía de la Basílica, que es la que se utiliza ahora también como sacristía de la Iglesia del Carmen. Así que comienza esa reunión, que intuimos que será la definitiva, Así que en los próximos minutos, cuando vuelvan a contactar con distintas vías de comunicación que tienen ellos abiertos y que han contactado a lo largo de la jornada en varias ocasiones, decidirán lo que vaya a ocurrir.
Pues sería ahora una buena ocasión para nosotros.
Correcto.
Desde estudio, coger la publicidad por bandera.
Transistor Cofrade.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Ya estamos en la puerta de la Semana Santa de Utrera. Y esta levantada va por Confitería Cordero, por sus torrijas, su mesa frita, su mostazón cofrade, que llena de aroma este bendito pueblo. Igual que Utrera tiene su niño perdido, Cordero tiene ese sabor que quita el sentido. ¡Todos por igual, mi gente! ¡Este!
El olor a incienso, el sonido de las bambalinas, el calor de la cera, el vuelo de una capa. El Ayuntamiento de Utrera quiere que disfrutes de la fiesta de los sentidos que te brindan nuestras calles en Semana Santa, una de las mejores experiencias de nuestra ciudad. Vive la Semana Santa, vive Utrera, Ayuntamiento de Utrera.
En esta Semana Santa visitan el centro de Utrera Cafetería Churrería Chari. En Cafetería Churrería Chari, en la Plaza de la Constitución, tenemos preparados para esta Semana Santa montaditos variados, papas aliñás, chacinas ibéricas, gambas, camarones y tortillitas de camarones caseras. Y todo ello en horario ininterrumpido. Domingo de Ramos y Viernes Santo, degusta nuestra paella. Y por la tarde, disfruta de una buena merienda, copas con los mejores licores o una buena cerveza en jarra fría en el mejor sitio para ver nuestras cofradías. Estamos en la Plaza de la Constitución 12, local 3. En esta Semana Santa, Cafetería Churrería Chari.
Caja Rural de Utrera. Los mejores servicios de la banca con las mejores condiciones del mercado. Caja Rural de Utrera. Nuestra diferencia es esa. Utrera. Grupo Solventia.
Déjate llevar y disfruta de los mejores sabores en Casa Valentín. Especialidad en cordero lechal, mariscos de nuestras costas, deliciosos arroces y una amplia variedad en tapas. En Casa Valentín hemos adaptado nuestra cocina para todo tipo de alérgenos. Deguste nuestro menú de lunes a viernes. Presupuesto para todo tipo de celebraciones. Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48. Teléfonos 954-860431 y 622-8083-87.
Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
En Clínicas Dental 7 estamos de aniversario. Cumplimos 10 años apoyando las costumbres de nuestro pueblo y queremos agradecer a los más de 9.500 pacientes la confianza prestada. Recuerda, no somos franquicia, somos de Utrera. Gracias por ser parte de este proyecto en estos 10 años. En esta Semana Santa, luce tu mejor sonrisa. Clínicas Dental 7, patrocinador de la Semana Santa de COPE Utrera. Estamos en calle San Juan Bosco 25, esquina calle Molares, Utrera.
Tengo una educación de calidad con valores, para llegar tan alto como pueda y afrontar el futuro. Yo estudio en Andalucía. Sí, en Andalucía apoyamos e impulsamos el futuro y el talento de nuestra tierra. Del 1 de marzo al 1 de abril, abierto el plazo de escolarización para el curso 2024-2025. Junta de Andalucía.
COPE Utrera, con la Semana Santa de Utrera.
19:05, hora exacta a la que le damos aquí desde los estudios de COPE Utrera, Plaza de la Constitución, pues podemos utilizar el término del cielo está de panzaburra, o quizá más, un poquito más, porque la verdad es que la cuestión meteorológica pinta más. Salvador Criado ya nos ha informado que se ha reunido la Junta de Gobierno, se ha retirado de la Basílica para dilucidar, seguro que, bueno, pues ahora ya serán llamadas de teléfono, aunque ya, como decía Alberto Flores, con el móvil se está viendo muy claro cómo va funcionando todo. Salvador, ¿qué nos puede decir?
De pues momento nada. Aquí estamos esperando, aprovechamos para mirar predicciones, para ver lo que está pasando en la capital, para ver si allí hay más suerte o menos que aquí, a ver qué es lo que nos depara, y con la mirada puesta en esa puerta de la sacristía, de la basílica, que ahora mismo está cerrada, la luz en su interior está encendida, si no es allí en alguna de las salas de la comunidad, de la residencia de los salesianos, pues estarán teniendo ahora mismo una reunión los miembros de la Junta de Gobierno para, bueno, pues adoptar finalmente la decisión que nos aclare lo que vaya a ocurrir con el Martes Santo en Utrera en este 2024. Así que estamos todos pendientes.
Alberto Flores también está ejerciendo de meteorólogo aficionado. Tiene el móvil y que va avanzando la nube de Huelva hacia aquí.
Lo primero que he hecho ha sido salir aquí a la Plaza de la Constitución a mirar el cielo, y como tú bien dices, está de color de
panza. A ver, de hecho, como se hacía antes, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Asomar la cabeza a ver si llovía.
A mí me gusta ver las dos cosas, claro. Y en este caso, la verdad que el cielo tiene un color bastante feo, un color así muy oscuro. Pero lo peor es que en el radar de lluvia nos indica que viene un frente importante que está ahora mismo ya sobrepasado Huelva. No sé si es al que se refería Fernando Pozo anteriormente, realmente, que hablaba de que podía llegar en torno a las 9 o las 10.
Fernando Pozo, hermano mayor,
de la hermandad de los estudiantes. Y la verdad que no es un panorama halagüeño el que tienen en estos momentos. Si se pide una prórroga de tiempo, puede ser que en esa prórroga descargue el cielo y ponga las cosas más complicadas, o directamente sea ese chaparrón el que tome la decisión por la hermandad.
Yo no sé, Raimundo también ha estado en esa tesitura, pero con niños. Yo no he tenido en las filas niños, sino adolescentes. Pero yo creo que hasta las 8 a lo mejor pueden esperar, pero más de una hora van a esperar con esos pequeños. Y ya ves que tienen buenas instalaciones, porque para ir a los baños,
Cristóbal,
hay baños suficientes. Enrique,
pues el exterior se encuentra como si no ocurriese nada, es decir, que ahora mismo el público está aquí expectante, como si la cofradía en pocos minutos se echase a la calle.
Pues la noticia va a llegar.
La noticia va a llegar.
Estamos acaban atentos. De abrirse las puertas de la sacristía. Vemos cómo salen los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Martes Santo. No sé yo las caras cómo vienen.
Cerquita del micro. Cerquita del micro, es como se escucha perfectamente para que puedan oír todos los oyentes del transistor cofrade. Dejamos ese micrófono abierto.
Vamos a escuchar a Fernando Pozo.
Acabamos de reunirnos la Junta de Gobierno. Nos han pedido desde el Instituto de Meteorología que esperemos media hora para que, es posible que, dependiendo de la inestabilidad que hay actualmente, pudiera ser que nos abriera una pequeña ventana similar a lo que ocurrió ayer. Lo que pasa que los vientos están muy cambiantes y nos han pedido que esperemos o tengamos una demora de al menos esa media hora, ¿vale? Entonces, os ruego un poco de paciencia en este sentido, y a partir de ahí, pues, será la Junta que decidamos ya realmente si nos garantizan que vamos a tener una ventana, al menos, pues podríamos hacer un recorrido, aunque sea parcial. Pero os pido un poco de paciencia y esperamos esa media hora. Gracias.
Media hora que no sabemos, Salvador Criado.
Pues con aplausos he recibido esa noticia.
Pero media hora que no sabemos si empezó a las 7 o a partir de ahora.
Si la media hora empieza ahora, quizás hasta las 7:30, Fernando.
No, hasta las 7:30
no. Va cambiando otra vez, ¿no?
Esto es un sin vivir.
Esta ventana que hablas ahora no la hablábamos antes.
No, nos acaban de llamar, estábamos reunidos en Junta de Gobierno, nos acaban de llamar y nos han dicho, oye, mira, esperar, que parece ser que se está moviendo un poco las nubes hacia en otro sentido, la dirección del viento ha cambiado y bueno, vamos a ver si
vamos en la primavera de caprichosa, ¿eh?
Dios mío, qué barbaridad.
A las 7:30 os reunís de nuevo entonces.
Nos volvemos a reunir a 7:30.
Pues ojalá haya suerte, Fernando. A ver, hay que ver cómo va evolucionando esto, ¿eh? De media hora para acá, cómo va cambiando la situación meteorológica y cómo se van moviendo las nubes. Porque esto no es lo que nos contaba hace un ratito Fernando, claro, ni lo que le contaban a ellos.
Si os fijáis, es la situación completamente opuesta a la de ayer. Sí. Esto es lo contrario. Hemos tenido un día fantástico. Uy, esto va, ya estamos todos.
Unos rayos de sol aparecen por la puerta de la basílica en estos precisos instantes. Unos rayitos de sol que la gente lo recibe, pues, como pensando de que esto va a mejorar.
¿Decía Ramimundo?
No, que ayer estuvo todo el día de agua, que tú salías y decías, esto no es imposible que hoy salga nadie, y se abrió y fíjate. Y hoy, yo cuando salí de casa a abrir la radio, era un viento muy feo, como de agua, de humedad, y bueno, a ver si hay suerte y hay esa ventana que llama Fernando y que haya...
Y las hay, no sé si la habrá hoy, las hay. Me explico. Jueves Santo, lloviendo a mares todo el día, cautivo, el Cristo de los Afligidos de la Hermandad de la Trinidad no salió. Cautivo no salió, seguía lloviendo. Llegó la hora de los gitanos. Entonces, como no salíamos, pues un número bastante de junta, de miembros de junta y demás, pues nos refugiamos para quemar incienso, para echar un rato en la casa de hermandad y esperamos hasta la salida de los gitanos, lloviendo a mares, una cortina de agua como las que ponen para pincelar y no se vea la figura desde la ventana, de las ventanas de la casa de hermandad a la puerta del perdón, como si el tiempo se hubiera detenido y el hombre del grifo o lo hubiera cerrado. Se acabó la cortina de agua, se acabó todo y los gitanos salieron a su hora y hicieron el recorrido completo. ¿Eso cómo se come?
No, es que es lo mismo que ocurrió ayer, que hoy podría ocurrir, ojalá no, y siga la cosa sin agua. Es que el tiempo es el tiempo de primavera y ya sabemos que es así, que lo normal es que haya inestabilidad. Rara es la Semana Santa que no haya un día, dos días o tres días de inestabilidad y que estemos en un sinvivir. Pero es que yo creo que esto es consustancial a la Semana Santa por ser la Semana Santa en esta fecha y ya está, y tampoco tenemos que extrañarnos, que es lo más normal.
Este mediodía prácticamente hablaba con Pepe Boje, miembro de esta casa durante mucho tiempo, después ha trabajado en Ubitel, y bueno, como estamos celebrando esos 40 años de vida y 41 de programas Semana Santero, pues lo íbamos a invitar a que nos hablara un poquito de su vivencia en esa semana de pasión, donde yo no sé cuántas Coca-Cola se bebía desde el domingo de Ramos, ya se lo preguntaré, y hasta el Sábado Santo. Y lo primero que me dijo es, yo no salgo de casa, tú ya sabes cómo estoy y demás, no te preocupes que ya conectaremos contigo, ya te llamaremos. Dice, sí, me llamáis a las 8 de la tarde, porque antes no van a salir. Y digo, ¿y eso? Dice, sí, da agua hasta las 7, no sé cuánto. Y de momento no está saliendo, pero tampoco está lloviendo.
Yo lo que creo es que lo fundamental es saber lidiar con estas situaciones. Lidiar con la mayor inteligencia o la mayor listeza posible para aprovechar los momentos que haya, para intentar eso, como ha dicho Fernando, a lo mejor pueden salir y recortar, a lo mejor si les da agua, en fin, ver la manera de...
Voy a utilizar el verbo taurino que tú has utilizado, que es lidiar. Pero cuando un toro tiene poca lidia, aunque sea un buen matador, claro, maestro,
claro,
le cuesta mucho trabajo de que entre el trapo.
Es decir, empieza a llover y no para de llover, ahí no hay nada que hablar.
Es muchas cosas que, en fin, esto es así, Alberto.
Simplemente apuntar que nos llega en este mismo instante información del Ayuntamiento de Utrera informándonos de que se cierran todos los parques de Utrera por posibles rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora. Información que nos llega ahora mismo.
Eso es todavía más peligroso que la propia lluvia, ¿o no?
Sí, claro, es que todo se junta. Pues que pueden casi volar los nazarenitos, casi pueden volar con ese viento, la verdad. Y los pasos también se van a... No,
pero eso es afectado. Eso bueno, para un palio es...
Claro, por eso digo. Eso
para el palio y para los costaleros que llevan ese palio. Eso es, yo diría que peligrosísimo.
En fin.
Pero además, para el cuerpo de nazareno, si, como pasó ayer, yo me pareció bien que suprimieran el parque, ya de antemano. Porque... claro. Eso es cierto peligro. Recordemos que La Paz no le permitieron, exacto, pasar por el parque.
Cerraron el parque ayer y tampoco, perdón, el domingo, y tampoco pudo pasar. Lo que ocurre es que dentro del viento estamos en lo mismo que en el agua, es decir, son previsiones. Y entonces el ayuntamiento, según previsión que le habrá llegado, pues actúa en consecuencia. Pero no es, a lo mejor luego ese viento no aparece. O aparece más viento todavía, en fin.
¿Qué? Enrique, si el público sabe que hay que esperar todavía media hora o algo más, bueno, ya 15 minutos, ¿se está marchando o sigue impertérrito en el suelo de la vereda?
Aquí sigue todo el mundo como si nada, Cristóbal, aquí todo el mundo esperando a esa decisión que acaba de tomar esa hermandad de
A ti te habrán
preguntado. Si... Sí.
Que digo que a ti te habrán preguntado. ¿Perdón? A ti te habrán preguntado que si sabías, tenías tú una información de primera mano, ¿no?
Claro, no. Claro. Es que a mí me preguntan, el teléfono móvil no para porque es un trasiego, preguntando a la gente que está viendo por la tele. Yo mandándole los enlaces para que se conecten directamente al equipo de Transistor Cofrade 98.1 o bien a través de copiutrera.es o se descarguen la aplicación. Pero que lo que sí está claro, Cristóbal, es que todo el mundo está aquí esperando la salida, porque en escasos 20 minutos pues tomarán esa determinación de si la hermandad de los estudiantes realiza la estación de penitencia, que entendemos que si en el caso de que la realizase, pues tendría que ser por un camino más corto, ya que se espera algún frente. Pero bueno, esperemos a ver qué nos cuenta Salvador Criado desde el interior y en cuanto tengamos noticias, pues iremos viendo.
Salvador Criado, desde el interior, ¿hay alguna información de última hora?
Nada, aquí estamos muy tranquilos, el ambiente está muy distendido, hay mucho murmullo, como se puede percibir perfectamente. Tengo a mi lado a uno de esos utreganos que inmortaliza todo lo que ocurre en estos días. Él tiene una cámara de fotos que recoge muchos momentos. José Manuel Marín Antequera, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos aquí diciendo que ya que nos habíamos hecho la idea de que hoy íbamos a disfrutar del Martes Santo, a ver si puede ser que por lo menos hoy nos libremos, ¿no?
Bueno, veníamos con muchísima ilusión y bueno, las previsiones no son muy claras, entonces la hermandad ha decidido esperar un poquito y vamos a intentar tener ilusión y fe.
¿Cómo lleva la Semana Santa? ¿Cuántas tarjetas has llenado? ¿Cuántas fotos has hecho ya?
Pues la verdad es que tiramos bastante y bueno, es un placer siempre tener esta instantánea que nos da el pueblo de Utrera y estas imágenes tan benditas que tenemos.
¿Por gusto o por encargo?
Bueno, en este momento estoy en un proyecto que es a corto o medio plazo y espero acabarlo prontito.
Y hasta ahí puedo leer, ¿no?
Sí, hasta ahí. Ya intentaré de darme un poquito más de información por las redes y en fin.
¿Hay alguna cofradía que a ti te resulte más visual, más plástica, más estética a la hora de fotografiarla por los colores, por los pasos, por las imágenes?
Pues precisamente esta hermandad tiene mucha vistosidad. Lo primero por el gran misterio que han elaborado durante este tiempo y luego, lógicamente, otra muy llamativa es la hermandad de la Veracruz. Claro, lógicamente, con este pedazo de paso tan enorme y que vamos, que llama muchísimo la atención.
Salva.
Para alguien como tú, sí.
Pregúntale, porque lleva tiempo, él es muy conocido. Pregúntale si para él, personalmente, que sepa, si encuentra momentos más interesantes cuando una hermandad se queda encerrada que cuando hace la estación de penitencia.
Pues se lo pregunto, me dice Cristóbal que te pregunte si hay momentos más interesantes cuando la hermandad se queda dentro de un templo o cuando sale a la calle, por lo que se pueda vivir en un sitio o en otro, porque el ambiente evidentemente no tiene nada que ver, las vivencias son completamente distintas.
Totalmente, hay un gran contraste. Y bueno, cuando no sale, lógicamente hay llanto, hay lágrimas, hay sentimientos, digamos, más efusivos, ¿no? Podemos decir. Y entonces, claro, ahí hay momentos muy, muy bonitos de fotografiar y también de que te llegan al corazón.
Todo eso también es la Semana Santa, por desgracia, las lágrimas, los llantos, los abrazos, ver las caras descompuestas cuando te dicen que tu cofradía no va a salir, y también eso queda plasmado en una fotografía.
Pues sí, queda totalmente plasmado porque, lógicamente, la espera es larga. La espera es de prácticamente un año entero y entonces, aunque estemos vinculados a la hermandad durante todo ese año, pero sí es verdad que este día de salida, digamos, hacer estación de penitencia es el más importante para un hermano.
Tú, además de los pinitos con la cámara, también haces o has hecho cositas con partituras de por medio, ¿no? ¿También tiene la Semana Santa Utrera algo de tu huella en ese sentido?
Pues sí, la verdad que he tenido la suerte de crecer como músico desde que tenía prácticamente 11 o 12 años y me retiré, entre comillas, yo no lo he dicho oficialmente, pero sí es verdad que llevo 3 años sin tocar y sí es verdad que he podido hacer, a lo largo de este tiempo, he podido hacer algunas partituras para el pueblo de Utrera y para fuera de Utrera.
Tú eres como esos toreros que anuncian que se retiran, pero después vuelven, después se vuelven a retirar, después vuelven, ¿no? Así que volveremos a escucharte, ¿no?
Bueno, no lo sé, a ver si el trabajo y el tiempo me deja. Pero yo nunca digo nunca, porque la verdad que es que me llama muchísimo la atención cada vez que veo a un músico interpretar cualquier partitura.
¿Qué tocas tú?
La trompeta.
Pues nada, pues a ver si tenemos suerte y te seguimos escuchando. ¿Cómo tenemos la suerte de disfrutar de tu trabajo fotográfico? Ojalá podamos ver muchas más fotografías de pasos en la calle este año, que será muy buena señal, José Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que realizáis y por llevar a muchos lugares que no pueden estar aquí como estamos nosotros a informarlo y a que estén pendientes de todo. Muchas gracias.
Gracias a ti. Mucho ánimo, mucho trabajo, que será muy bueno y que ese proyecto se llegue prontito. Gracias, José Manuel.
Trompeta que no corneta.
Estoy viendo a otro fotógrafo. Estoy viendo también a José Antonio Fernández Bernabé. Estoy viendo a Andrés Amarillo. Estoy viendo a nuestro querido.
Es decir, que no
Rafa
dice
cuando
se jubila.
No, José Antonio siempre dice: este año ya no. Este año estoy ya cansado, este año estoy ya mayor, pero al final él es una cosa que está por encima de su estado anímico, por decirlo de alguna manera, porque esa cosita tiene
una espinita clavada y dice que ya con la edad que tiene que no la va a poder cumplir, y es digitalizar todavía lo que le queda, es decir, tiene mucho digitalizado. Pero le quedan miles de fotos.
Imagínate.
Miles de negativos.
En esa habitación en la que yo he tenido la suerte de estar. Además, él lo tiene, es muy ordenado todo. Lo tiene todo muy clasificado. Tiene carpeta 1243. Corresponde a las fotografías de tal acto, de tal día, de tal año. Pues tú imagínate, desde los años 50 o 60, creo que empezó a hacer fotografía, hasta la actualidad, todo lo que él ha recogido de la historia de Utrera. En este caso, por ejemplo, de la historia cofrade de Utrera, de nuestra Semana Santa. Y qué archivo no tiene José Antonio y cuántas personas, cuántas hermandades, cómo ha cambiado la Semana Santa, que todo eso ha quedado plasmado, evidentemente, en esas miles y miles y miles de instantáneas que además él, afortunadamente para quienes lo seguimos, nos regala a través de las redes sociales, a través de su Facebook. Él va publicando esas fotografías de otros años, fotografías de tiempos pasados, imágenes antiguas de Utrera, de actos de la Semana Santa, de vivencias, de sitios que ya no están como estaban antes, de edificios que han desaparecido, de otros que se han levantado, todo eso que él lo va mostrando, lo va enseñando, que siempre además gusta, porque ese pellizquito nostálgico que todos tenemos en nuestro dente, en nuestro ser, y que él pues se encarga de destaparlo y de enseñarnos pues esas fotografías que a lo largo de tantas y tantas décadas nos ha regalado, y bueno, hemos podido ver y podemos seguir viendo, y además es un... Además de un gran fotógrafo, es una gran persona y con nosotros siempre se porta muy bien y es digno de mención. Mira, tengo por aquí otro joven. Iba a decir el futuro, pero es que ya tiene sus añitos. Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Salva.
Rafa Álvarez, bueno, es miembro de una familia muy cofrade, desde músicos, capataces. Ahora él lo veo con el costal debajo del brazo. ¿Cristo Virgen?
Virgen.
Ayer lo veía también con su hermana de los muchachos. ¿Cómo está yendo la semana?
Bueno, la semana la verdad es que está un poco difícil, ¿no? La verdad es que es una pena, lo estuve comentando con mis amigos, la Semana Santa en marzo es un poco compleja, pero...
Bueno, pues...
la Junta...
También
es complejo, pero bueno, la verdad es que la parte que se respira en la cuadrilla es optimismo, la verdad. Es optimismo por lo que hemos estado hablando con ellos y sinceramente creo que vamos a salir, pero bueno, hay que ser precavido, hay mucho... patrimonio humano y artístico aquí en la Basílica, y sobre todo pues lo que haga la Junta y lo que decida va a ser lo mejor, sea salir o sea quedarse en casa.
¿Qué tal ayer con tu hermano de los muchachos?
Pues la verdad es que bien, bastante nervios, porque hasta prácticamente cuando estuvimos a punto de salir estaban cayendo chuzos de punta, pero bueno, finalmente pudimos salir y la verdad es que estuvimos muy contentos y disfrutamos como merecimos, y la verdad es que me sorprendió muchísimo que se notó que el Domingo de Ramos pues fue un poco turbio y solo salió la borriquita y estaba Utrera entregada, la verdad. Y también pues decir que mis 10 es a la banda de los muchachos, que se ha notado bastante el crecimiento musical, y ya te digo, al final disfrutamos muchísimo, y ahora pues lo que toca pensar es en el martes, que queremos también disfrutar aquí en la banda.
Y en el resto de semana creo que también tienes participación de alguna otra manera en alguna otra hermandad, porque aquí tenemos para todos los días casi.
Sí, señor, pues para no variar, pues bueno, en mi hermandad del Jesús, que al fin y al cabo, pues bueno, eso sí que es verdad que pinta un poco más difícil, ¿no? Es un poco más complejo. Pero bueno, al fin y al cabo, pues el lunes santo, a fin de cuentas, era uno de los días que estaba más complicado. Al final, pues salimos, decidimos salir. Y hay que ir día a día, y bueno, esperemos que Utrera se pueda merecer la Semana Santa, la pedazo de Semana Santa que tiene, y sobre todo pues disfrutar los que estamos dentro, los que formamos parte de la cofradía, como el público, que al fin de cuentas pues muy agradecido con ello.
Pues esperemos que puedas participar en lo que te queda de tus hermandades y que hoy también puedas hacer estación de penitencia. Gracias, Rafa.
A ti, Salva. Gracias.
Salvador, muy atento porque quedan muy pocos minutos para las 7:30, pero vamos a saludar en este momento a otro personaje de la Semana Santa. La música es muy importante la Semana Santa. Juan Carlos Mata, director, bueno, es músico, no sé, el funcionario de la banda municipal de Sevilla, no sé cómo se le dice a los músicos de la banda. Tiene un nombre específico dentro del organigrama de un ayuntamiento.
Bueno, sí, muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Sí, bueno, soy profesor. No, en la denominación nuestra,
profesor.
Como funcionarios somos profesores.
Profesores.
Profesor superior de música, y entonces se pone profesor de música del Ayuntamiento de Sevilla. Y bueno, y director aquí de la AMU, que muy contento de ello que estoy.
Se ha hecho un silencio en la Basílica. No sé si
sí,
es que hay...
han pedido que vayan los miembros de la Junta de Gobierno a la reunión.
Ah, vale.
Así pues que entonces, va a comenzar una nueva reunión.
Pues atento.
Así que media, sí. Como estaba anunciado. Estamos pendientes de la resolución y vemos cómo los distintos miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía Salesiana se van acercando hasta la sacristía.
Segunda reunión y definitiva, ¿no? Entiendo.
¿El qué?
Segunda reunión y definitiva.
Entiendo que sí. Supongo que sí, la verdad es que no lo sé. También dependerá a lo mejor de lo que les puedan contar, de esa ventana que ellos tienen esperanza de que se abra, al menos en parte, que permita realizar, si no el recorrido completo, si parte de ese itinerario ya está de hecho diseñado como sería, aunque todavía evidentemente no se puede hacer público, en función de qué le depare esa ventana, cuánto tiempo pueda estar abierta esa ventana de estabilidad meteorológica.
Pues ahí estamos esperando, pero mientras le vamos a preguntar precisamente a Juan Carlos Mata, que ya sabe de lo que es ir en una procesión, no, y hacer una y muchas Semanas Santas. El músico siente la Semana Santa de una forma distinta que un nazareno, o dicho de otra forma, ¿tú cómo sientes la Semana Santa? ¿De paisano de una forma y de músico de otra, y de padre de familia con trillizo, atención, de otra?
Pues sí, bueno, se ve todo de diferente manera. Yo como nazareno nunca la he vivido, porque nunca me ha dado pie a poder estar ahí. Desde los 10, 11 años llevo yo como músico, como musiquito, y ya, bueno, como músico en sí, ¿no? Se vive de una manera muy especial. De hecho, al cabo de tantos años que acabo de cumplir los...
No lo digas.
Por Dios. Bueno. Por favor.
Yo sé lo que tiene, pero bueno, dilo. Claro, es broma.
Yo soy del año 84, vamos a dejarlo ahí. Sí. Entonces, bueno, llevo muchos años saliendo detrás de los pasos, como músico, como hemos dicho, pero ha habido algún que otro año, por los estudios, por circunstancias, que no he estado yo en Utrera, y sí es verdad que creo que hubo un año que no toqué, o toqué una vez, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente bien. Y la verdad que se vive con mucho, muy extraño, el verlo desde fuera. Hoy estoy aquí, estamos en la radio, y hoy no salgo y la veré, pero yo sé que mañana estoy. El domingo estuve, el miércoles estoy, el jueves estoy. Entonces, el saber tú que una Semana Santa no vas a estar y lo ves desde fuera es muy extraño, por lo menos para los músicos, que llevamos tanto tiempo en esto. Yo venía, cuando venía ahora para acá, bueno, he estado escuchando un poquito la radio, que he estado escuchando al compañero que lleva retirado 3 o 4 años. Eso tampoco sé yo cómo se puede vivir, porque es algo extraño. Es como hemos comentado, es muy una circunstancia que tú ves. Dice, es que allá atrás debería de estar yo, es que allá atrás estaba yo, el año pasado, aquí, y entonces es muy entrañable.
Dicen los cantantes que no es lo mismo un directo que grabar en estudio, realizar una grabación en estudio, o sea, un disco, en fin. Y digo yo, ¿es lo mismo tocar en un teatro que detrás de un palio?
Es muy diferente, no tiene nada que ver. Es lo mismo que y muy diferente también grabar. Grabar en un estudio es una cosa, dar un concierto en un teatro, en una sala o al aire libre, incluso es diferente, y detrás de un paso también. Eso completamente. Cada cosa tiene su dilema, tiene sus características, y bueno, y lo emotivo que es también ir detrás de un paso. No es que no lo sea, pero es diferente al dar un concierto.
Si tuviera que escoger una sola cosa de las que hemos, o de las que tú has hablado, ¿con cuál, dónde te diría, toco aquí?
Uf, eso es muy difícil, ¿eh, Cristóbal? Porque hay muchas circunstancias. Porque es uno le gusta tocar en un teatro, ya se llame el Maestranza, cosa que me ha tocado a mí, gracias a Dios, y es muy bonito, es muy entrañable. El Auditorio Nacional de España, espectacular. Un teatro también que me gustó mucho y me impactó fue el Gran Teatro de Córdoba, es muy bonito, como el López de Vega de Sevilla, ¿no? Granada también muy bonito, pero claro, después tiene el cosquilleo que tiene al ver tú un paso, que tú tocas por detrás, que ves tú cómo lo mecen, cómo lo llevan, como aunque sea austero o sea serio, pero ves también con la seriedad que van dando muchos de ellos, aunque sean fúnebres. Es entrañable. Y por el otro lado, también un músico en sí estudia por estar en uno de los auditorios en los cuales hemos estado hablando.
Me dice, y además yo asiento, que has trabajado detrás de un palio muchísimas veces. ¿Dónde, si tienes recuerdo, dónde ha tenido que repetir una marcha en las 6-7 horas del recorrido? Es decir, pues, Virgen del Valle la hemos tenido que tocar 22 veces, Esperanza Macarena 30, ¿Tiene recuerdo? ¿Y a dónde fue?
Pues la verdad que ahora me coge un poquito en fuera de juego, ¿sí? Ahí. Repetir, que yo me haya quedado con decir, hemos repetido, sobre todo eso han sido a lo mejor hermandades o vírgenes, en este caso, alegres, a lo mejor con una Encarnación coronada, una Esperanza de Triana coronada, pero normalmente Virgen del Valle no suelen repetirla muchas veces.
Dime tres marchas de palio que te impacte, que te guste interpretarla y que no te cansas de si hay que hacerlo varias veces.
Virgen del Valle es una.
Una.
Sevilla Cofradiera es una marcha que me encanta mucho, me gusta mucho. Y luego hay, bueno, hay muchas. Es que suele darme la mano, Amargura. Y luego.
¿Eres un clásico?
Sí. Bueno.
Autores modernos no me han nombrado ninguno.
lo veremos ahora durante esta tarde, que sí que hay muy bueno. Por ejemplo, Rafael Valls es un músico cordobés que compone muy bien. José de la Vega también. Y bueno, Fulgencio Morón, que todavía
vive,
son 91 años, vive y es autónomo.
Es de dos hermanas.
Vive con su mujer. Su mujer sí está muy muy mayor, pero él es autónomo. Tiene
Cristo en la Alcazaba es suya, ¿no? Creo que sí.
Sí.
Cristo en la Alcazaba. ¿Y el señor coronel lo has conocido personalmente?
A Abel Moreno.
Abel Moreno.
Sí, hombre, claro, tengo mucha amistad con él. De hecho, últimamente ha colaborado con nosotros con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Varias veces hemos venido, hemos tocado sus marchas. La última fue esta Cuaresma con La Madrugada en el auditorio de Cajasol, de la Fundación Cajasol, allí en la Plaza de San Francisco.
Con ese señor tuve yo el placer de realizarle una entrevista en Utrera. Creo que había recién ascendido a teniente coronel, y si no, estaba a punto y era comandante, en un lugar insólito, la sacristía de Santa María de la Mesa. Vino a... lo invitó la hermandad de la Quinta Angustia, y un homenaje, en fin, y cuando terminó, me gustaría hacerle una entrevista ahora mismo. Y del párroco, que era don Miguel Román, me permitió, cerramos las puertas y esa grabación andará por ahí. Hablamos de todo.
Sí, él es un hombre muy llano.
Muy llano, muy llano. Llano.
Habla con todo el mundo.
Con mucha información.
Tiene mucha exactamente, tiene mucho conocimiento. Ha hecho muchas marchas muy buenas, también no militares, y mucho tipo de música, no solamente cofrade o militar en este caso. Pero bueno, su marcha culmen fue, creo que...
La Madrugada. Madrugada.
Que es una de las clásicas, una de las que tocaría una y otra vez.
Esa la escogí yo para el pregón que di en el 29, me parece que es, de 1998. ¿Eh? Y hablo de la marcha, donde se toca en las distintas cofradías de Utrera. Domingo, lunes, martes y miércoles. Lo puse ahí. Yo no la escogí, dicho la verdad, la escogió mi hijo Pedro, que era un adolescente. Pero yo tenía dudas y me decían, Soleá, dame la mano, Virgen del Valle, en fin, acorde con el tipo de hermandad a la que yo pertenezco, ¿no? Y al final me decidí por La Madrugada, que a Abel Moreno le habrá dado como autor mucho dinero, porque se han utilizado en el cine muchísimo esa marcha, ¿eh?
Sí, bueno, entre ellos el capitán...
A la triste,
exactamente.
Se interpreta cuando van entrando en la playa de la Caleta de Cádiz, que ahí es donde termina. Hombre, la gente no sabe que era la Caleta, los que hemos estado por allí, sí.
Y bueno, y se quiere reflejar La Madrugada de Sevilla, terminando por Los Gitanos, empezando por El Silencio, y no sé si conocemos un poco la historia de La Madrugada en sí. Empieza con los toques del silencio, de las campanas, y luego va transcurriendo toda la madrugada con el gran poder, de nuevo vuelve el silencio, el calvario, corrígeme si me equivoco porque estoy hablando de memoria.
Sí, no.
comienza, después están las dos esperanzas ya en que empiezan los dos solos de clarinete y de saxofón. Y por último, mezclándose con las dos esperanzas, está la trompetería final que emula el Los Gitanos. Y por último, ya un pequeño resquicio del silencio, creo que entrando otra vez, ya recogiéndose.
En la banda municipal a la que tú perteneces como profesor, serás seguramente profesor numerario. Me parece que por ahí van los temas, los tibuelos, pero no importa la denominación de origen. A vosotros, cuando digo vosotros me refiero a la banda, acompañaba ciertas hermandades, no sé si por encargo, el Valle iba, la banda de municipio iba al Valle, creo que al Santo Entierro también. Sí. Eso, como los sindicatos van por medio, eso no se hace ya, ¿o sí?
No tiene nada que ver ahí, ¿no? El tema sindical ni nada. Te comento cómo funciona. Nosotros hacemos todos los actos en los cuales esté representado el Ayuntamiento de Sevilla, protocolario. Entre ellos, el protocolo del Santo Entierro lo hacemos porque es representación del propio Ayuntamiento. Antiguamente, parece que hace ya más de 20, 30 años, no, más de 20 seguro, sobre 30 años creo que sería la última vez que se salió, creo que era Amargura y Virgen del Valle.
Correcto.
Y eso, bueno, eso se dejó de hacer debido a que, claro, una banda pública, una banda sinfónica, que somos profesores todos, pero no por temas de profesorado, de querer o no querer. Nosotros estamos encantados con la Semana Santa, pero hay una comparación de poder entre las propias hermandades, porque una hermandad sí puede llevar la banda municipal y otra no. Entonces es un poco complicado y escabroso ese tema, porque las bandas pobres, ¿por qué no pueden llevar una banda, la hermandad rica, porque no, pues la hermandad pobre, ¿por qué no puede llevar una banda municipal? Como la
de Sevilla. Pero
profesional, que en términos de Andalucía, bandas profesionales está Málaga, Huelva, Granada, Jaén y nosotros en Sevilla. Y entonces, claro, una comparación odiosa. La última vez que se intentó fue hace cuestión de 5 o 6 años con las 7 palabras. Y hubo una reunión en la cual nosotros, por supuesto, no nos podemos negar. Pero hay dos motivos. Uno, están las bandas procesionales de las bandas procesionales en sí, que son las que en este caso las que yo dirijo, como las amo, como ya se llame, las que tocan en Sevilla, no vamos a decir ningún nombre. Entonces, claro, una banda profesional no le puede quitar el poquito de protagonismo que tienen este tipo de bandas en Sevilla, eso por un lado. Pero ahí tampoco entramos. Nosotros, si nos manda el ayuntamiento ahí, nosotros tenemos que ir. Por supuesto, yo como un policía local y dice, usted tiene que hacer la feria, pues yo hago la feria. Nosotros hacemos la portada de feria, pues hacemos la portada de feria. Pero luego, claro, después entramos ya en la comparación odiosa de las propias hermandades, que diga, ¿por qué sí en esta, por qué no en esta? ¿O por qué? Entonces, bueno, sí es verdad que últimamente hay muchas procesiones que se están realizando fuera de la Semana Santa, en las cuales son extraordinarias, y ahí, cuando hay petición hacia nosotros, siempre estamos.
Salvador Criado, hemos pasado ya las manecillas del reloj, estamos buscando las 7:45. ¿Hay alguna información distinta a la que tú has dado?
No hay nada nuevo, estamos mucha gente pendiente de esa puerta que sigue cerrada a cal y canto. Pareciera que está custodiada por la policía local, que ha venido aquí una pareja de agentes de la policía municipal, de la policía local de Utrera, como hace todos los días, para interesarse en qué punto están las hermandades, cómo van a hacer su estación de penitencia en caso de que puedan hacerlo. Y de vez en cuando aquí se viene el ruido abajo, seguramente por aquello de los nervios. Estamos expectantes a ver lo que pasa, porque una vez se anuncie lo que sea, bueno, pues en caso de que salga hay que organizar la cofradía, que está todavía sin montar. Solamente se han repartido los cirios, las insignias siguen ocupando el altar de esta basílica salesiana, y los dos pasos están preparados para salir a la calle. Están todas las velas encendidas,
estamos viendo la del palio. Sí, el palio está totalmente encendido, que por cierto, hay un lazo negro en el palio y otro me parece que también lo hay en el Cristo. Uno es por Fernando Gallardo y otro por Pepe Mena.
Y por Pepe Mena, efectivamente.
Bueno,
Fernando
pues,
Gallardo y Pepe Mena, que son las personas a las que están recordando. Fernando Gallardo ha sido miembro de junta de la hermandad y también está en el recuerdo de los hermanos.
Bueno, pues voy a contar.
Si sale a la calle, bien, pues escucharemos además una levantada dentro de unos minutos muy particular en torno al paso de Cristo del Amor, pero no lo adelantamos todavía.
Pues yo voy a adelantar que Fernando Gallardo tenía hace 20 años ese lazo y le había dicho a su esposa y a sus hijos que ese lazo, el día que muriera, que por favor lo llevara la Virgen de las Veredas. Noticia de primera mano. Ya sabes tú más que el resto de compañeros, Salvador. ¿Y ahí por qué se hace dando silencio si todavía no ha ocurrido nada, no?
Pues porque hay nervios, Cristóbal.
Hay nervios, ¿no?
La gente está nerviosa. Como se decía, a las 7:30, pasado, como tú dices, un cuarto de hora de las 7:30 de la tarde, y la gente, claro, pues está un tanto intranquila. Lo que sea que tenga que ser, que sea cuanto antes, porque hay nervios. Y ya digo, de vez en cuando se escucha como el ruido se viene abajo. En ese momento todo el mundo mira la puerta sigue cerrada, y es del propio nerviosismo de claro, la gente, que hace que...
Claro, bueno, que veces está que claro, que ahora va a ser la... Presente. Ahora es la decisión definitiva, si no hubieran tardado tanto. Estarán
sí, tiene pinta,
los pros,
pinta
los contras. Tiene que estar claro, muy clara la cosa. Cuando están tardando tanto es que no está nada clara.
No está claro, seguro.
La cosa.
¿Tú querías decirle algo a Juan Carlos, Raimundo? Tú eres de una hermandad de...
Yo soy...
No soy de silencio, eres de...
Yo soy padre de músico.
Ya lo sé.
Del mejor clarinete que hay en tu banda.
Del mejor clarinete que hay en mi banda.
Hombre, claro, ya sabe quién es. Por... Ya te lo diré.
Por mala suerte del destino podía tener dos músicos.
Sí, sí, hubiera tenido dos músicos, pero el pequeño falleció. Precisamente viniendo de tocar en Mairena.
Yo creo que Mairena de las Jarafes.
De Jarafes.
Estaba en la banda de Salazar, ¿no?
De
Salazar. Sí. Es más de fácil decir banda de Pepe Salazar que decir el nombre completo de la banda.
Yo me tragué muchos viajes de la banda porque iba con mis hijos. Iba, pues, me acuerdo de Osuna, que hablamos ayer, de Osuna precisamente, la hermana de la Veracruz. Allí a Mairena, a muchos sitios, a Castillo de Locubín, me acuerdo. Tocaba ahí en el Castillo de Locubín. Yo me llevaba las manos a la cabeza y le preguntaba a Pepe, ¿cómo os paga esta gente? Bueno, un pequeño pueblo, una hermandad. Y me decía, no, Raimundo, es que pone un tanto la Junta de Andalucía, un tanto el Ayuntamiento, y al final la hermandad ponía muy pequeña parte.
Pues fue un trágico accidente en el puente del Centenario, ¿no? Sin mal no recuerdo.
Sí.
Y las exequias, como alumno que era de los salesianos, costó su trabajo, pero fueron en la Basílica de María Auxiliadora.
Está bien informado, ¿cómo no? Me costó mucho trabajo.
Sí. Trabajo porque...
Es Raimundo.
Sí, sé de qué me está hablando. Claro que sí.
¿Cómo ves la banda hoy en día? ¿Qué te parece a ti como director? Es que yo siempre he seguido mucho la banda y mi banda.
Él no va a ser objetivo.
Bueno, no, pero él sabrá cuando ha mejorado, ha empeorado, cuando ha tenido una época mejor, peor. Sí, ¿Ahora mismo en qué época ves tú que está la banda?
Yo intento, si algo me suelo caracterizar de mí mismo, que soy muy, muy autocrítico.
Eso es bueno.
Conmigo mismo y con mi progresión, con mi estudio, con todo lo que me conlleva. Y bueno, la banda, es verdad que ahora mismo estamos en una situación bastante buena. Hubo como siempre, sus renovaciones, pero ahora tenemos, por ejemplo, una cuerda de clarinete espectacular, que tenemos a 14 o 15 chavales con 18, 16, 20 años. Ya Ray no tiene
los 20. ¿Qué número de músicos tenéis? Los que normalmente hay. ¿No las ayuda o los refuerzos, sí, como ustedes la llamáis?
Nosotros en la banda aproximadamente somos unos 45.
¿Incluido educando o eso...?
Bueno, los educando los tenemos ahora un poco más en la escuela de música, que la tenemos en el Colegio Salesiano. Que tenemos un acuerdo, que es de agradecer a ellos, al colegio, la disposición y la cesión de instalaciones. Y luego tenemos uno aparte de esos educando, que los tenemos allí en la escuela. Tenemos
se abre la puerta.
Nuestra
se abre la puerta de
seguiremos
la
hablando de la, de la banda.
Está adelante, la adelante. A punto de conocerse, llegan de nuevo los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Estudiantes. Rostro serio es con el que suben esta escalinata y vamos a conocer enseguida la decisión que haya adoptado la hermandad del Martes Santo. Vamos a escuchar a Fernando Pozo, que
Gallardo, por su
sostiene madre. El micrófono en la mano. Se hace evidentemente silencio en la basílica, no ha hecho falta ni pedirlo. Están esperando que llegue también el director espiritual de la hermandad, Manuel Muñoz, que es vicario de la casa, otros miembros de la Junta de Gobierno que también se están acercando en estos momentos. Una imagen, ahora más gente que antes, para anunciar lo que sea que van a comunicar con el respaldo de toda la Junta de Gobierno.
Con las últimas noticias que nos mandan, parece ser que hay todavía bastante inestabilidad y no nos aseguran esa ventana que os estuve comentando hace media hora. Ahora mismo podría llover o no podría llover, pero esta Junta de Gobierno tiene que pensar sobre todo en el patrimonio humano que tenemos, que sois todos vosotros, en el patrimonio de toda esta hermandad, que tenemos un patrimonio artístico también importante, y por unanimidad hemos decidido, por precaución, suspender la estación de penitencia.
Bueno, pues ahí está la noticia.
Le ha costado trabajo a Fernando, está muy emocionado, como sí, están sí. Emocionados la mayoría de los hermanos, tienen las lágrimas saltadas, muchos de ellos.
Eso es un peso muy grande para la hermandad, pero para el hermano mayor no cabe duda de que estamos hablando de palabras mayores, digamos, ¿no? Ahora supongo que harán algunos rezos, en fin, algo.
Ya me imagino que sí, está aquí
la puerta
el
abierta.
Director espiritual de la hermandad, como decía,
don Manuel Muñoz.
Y se procederá ahora al rezo de las oraciones habituales, como ocurre cada año. Se está dirigiendo en este momento Manuel Muñoz a los hermanos de la cofradía. Vamos a intentar escuchar al menos el comienzo de la intervención de Salesiano.
Y hacerlo con la fe y el cariño, el amor de unos hijos hacia su madre, de unos hermanos hacia nuestro hermano mayor Jesús. A él confiamos nuestras vidas. A él queríamos que en este Martes Santo dar público testimonio de nuestra fe. Y lo hacemos aquí, al interior de la Basílica, confesando juntos nuestro amor por nuestros sagrados titulares y el compromiso también de seguir construyendo hermandad y apoyando las decisiones de nuestra Junta de Gobierno. Por eso os invito a que recemos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó, pidiéndole al Padre que nos haga comprender siempre cuál es su voluntad y estar dispuesto siempre a cumplirla. Por eso juntos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. También reconociendo y agradeciendo la presencia de la Santísima Virgen, como Madre de Jesús y Madre nuestra, la saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
Ahí han estado las palabras del director espiritual, vicario de la Casa Salesiana, de la Casa Madre, y natural de Ronda, buena ciudad, ¿o no?
Preciosa, una maravilla.
Hay dos salesianos, él y otro mayor, que también curiosamente es de Ronda y le gustan mucho los toros.
Hombre, tiene sentido.
Aunque estabas hablando de otro tema, te voy a preguntar. Antes, yo no he sido nunca mayordomo, ni he estado en una banda.
Perdona, entonces, está pendiente tu respuesta a mi pregunta.
Ahora continuamos. Ahora seguimos. Es que si no se me olvida con la... Cuando se suspende, como es este caso, antes las bandas, no sé si ese era el criterio, esa era la tradición, ese era el acuerdo, se le pagaba el 50%. Hoy me parece que es el 100%, ¿no? ¿O no exactamente así? No me refiero a la tuya ni a la de, sino normalmente.
Sí, lo
¿no?
normal es que se pague el 100%. El 100%. Es lo más normal. Aunque eso es un acuerdo entre partes. Pero claro, llegado a este punto, hay que comprender que la banda de música está en la puerta. Está a disposición de la propia hermandad.
¿Y ha podido alquilar un autobús?
El autobús, y son costosos últimamente. Desde la pandemia para acá han cambiado mucho los autobuses y han subido mucho el precio. Pero no solamente eso, sino tiene una preparación de todas las marchas, unos papeles, unas fotocopiadoras. Aunque esté mismo el tema de las tablets y toda la informática, los papeles siguen funcionando, sobre todo en temas de marcha, porque es lo más cómodo y lo más común. Algunos músicos llevan sus tablets, pero siempre las tablets pesan, tú lo tienes montado, lo llevas en un atril de un instrumento, un papel lo pones con una cartulina, normalmente ya se hacen ya las cartulinas oficiales de cada banda, como nosotros las tenemos, y eso no pesa prácticamente nada, y claro, una tablet pesa. Y después, claro, el trabajo que conlleva de concretar a los músicos, de prepararse, y bueno, y yo he llegado siempre a esta situación. Nosotros la banda la ponemos a disposición de la hermandad. Si ellos quieren realizar cualquier tipo de espectáculo, de tocar, de levantar el paso, de hacer, nosotros estamos a su disposición. Hay hermandades que comentan que directamente que no.
No lo consideran oportuno.
Cosa como nos pasó hoy, por ejemplo, este domingo de Ramos en Córdoba, que no salió, y directamente el hermano mayor nos comentó que como lo han cancelado todo, queda todo absolutamente cancelado. Y, por ejemplo, mañana en Cantillana, que tenemos una noticia, el hermano mayor me ha comentado de Carlos, si no podemos salir porque pintan bastos ahora mismo por el tema del agua, ¿ustedes podéis tocar en la iglesia? Digo, por supuesto. Estamos a su disposición. Digo, hombre, vamos a llevarlo al extremo. Podemos estar aquí hasta las 1 o las 2 de la mañana, que conlleva el contrato, ¿no? Pero bueno, que no es el caso, ¿no? Pero bueno, se pueden tocar 2, 3, 5 marchas o la que haga falta.
Bien, pues solamente reseñar que esta es la segunda cofradía en Utrera. Bueno, la otra no se quedó. Bueno, sí, no, la oración del huerto
que no ha salido.
Primera, lo de la Quinta Angustia fue una ahora... salida abortada, digámoslo, sí, así, ¿no? Sí, pero bueno, de momento va ganando noticias.
Va ganando
las malas noticias.
Sí.
¿Podemos hacer una pausa y seguimos? O...
Un apunte,
venga, Salvador.
Pero la radio y quiera saber si se va a poder visitar la basílica.
Exacto.
La intención, evidentemente, es abrir las puertas de este recinto, que ahora mismo está cerrado. En el momento en el que se recojan los cirios de los nazarenos y se quede un poco más tranquilo este espacio, que se ya, bueno, pues ahora mismo está completamente llena la basílica con los nazarenos y los acompañantes, los costaleros y demás miembros de la hermandad. En el momento en el que esto se reorganice un poco, se abrirán las puertas para que toda persona que lo desee pueda venir por aquí a ver al Cristo del Amor y a la Virgen de la Vereda. Si queréis, después cuento un poquito más horarios cuando lo tengan concretado y hablamos con protagonistas.
No te retire, que volvemos dentro de unos minutos.
COPE Utrera, con la Semana Santa de Utrera.
Deguste los mejores sabores de la Semana Santa en Utrera en Confitería Segovia. Disfrute con nuestra variedad en dulces, de nuestra heladería de elaboración propia, especialidad en tartas infantiles. No se vaya sin probar nuestras exquisitas torrijas. Confitería Segovia, en la Fuente Vieja, número 11. Una pastelería con personalidad propia y en el mejor sitio para disfrutar de la Semana Santa de Utrera.
En Clínicas Dental 7 estamos de aniversario. Cumplimos 10 años apoyando las costumbres de nuestro pueblo y queremos agradecer a los más de 9.500 pacientes la confianza prestada. Recuerda, no somos franquicia, somos de Utrera. Gracias por ser parte de este proyecto en estos 10 años. En esta Semana Santa, luce tu mejor sonrisa. Clínicas Dental 7, patrocinador de la Semana Santa de COPE Utrera. Estamos en calle San Juan Bosco 25, esquina calle Molares, Utrera.
Las mejores esencias de la Semana Santa las encontrarás en Especias Fina Alba. Tenemos más de 40 variedades de incienso para inundar tu casa con el genuino aroma cofrade. Ven y elige tu incienso. Tres Reyes, Azahar, Aroma de Sevilla, Jerusalén. Tenemos caramelos para los nazarenos y, por supuesto, los mejores ingredientes para tus torrijas y pestiños. Miel, canela, matalahuva y ajonjolí. Te esperamos en Fernando y Bernarda número 10, en la esquina Pasaje Tanio. Especias Fina Alba te ofrece los aromas de la Semana Santa. Estación de servicios Petrovía en Utrera. Cumplimos 7 años ofreciendo combustibles de máxima calidad. Petrovía, 7 años colaborando con el deporte, la cultura y las costumbres de nuestro pueblo. Estación de servicios Petrovía, colaborador de la Semana Santa en COPE Utrera. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1, Petrovía. Más kilómetros y salud para su vehículo por el mismo precio.
La calidad y los productos de siempre en Supermercados Pepito. Jamones, paletillas y quesos de primera calidad. Sin olvidarnos de nuestra carnicería de corte diario a los mejores precios. Supermercados Pepito, con las tradiciones de nuestro pueblo. Colaborador del programa Semana Santa La Campiña. Como siempre, ven a la corredera número 52. Supermercados Pepito, la calidad y los sabores de siempre.
Atención a nuestras ofertas para la Semana Santa. Carrillada de cerdo ibérica, 8,95 el kilo. Queso oveja Galvez Reserva o añejo Verita, 13,95 el kilo. Y paleta 50% raza ibérica Legado El Pozo loncheada, 15 sobres, 37,50 euros. En la trastienda de Casa Fuentes podrás encontrar los mejores jamones y paletillas, chacinas ibéricas, gran variedad en quesos, conservas y salazones de Cádiz y Huelva. Tenemos el mejor vino para la elaboración de tus torrijas. Para esta Semana Santa te preparamos tu chacina variada y vinos a granel o embotellado, solo para colocarlos en tu mesa. Estamos en Pasaje Tanio, esquina con Fina Alba. El mejor lugar para disfrutar el sabor tradicional de esta Semana Santa lo tienes en la trastienda de Casa Fuentes.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Pide tu consulta gratuita en Vitaldent Utrera en Avenida Andalucía 1 o llámanos al 900 37 3333. Vitaldent, tu boca es todo.
Transistor Cofrade.
Pues a esta hora de la tarde la noticia es que no sale la hermandad de los salesianos. Volvemos a la Basílica de María Auxiliadora. Salvador Criado.
Allí se está realizando la foto tradicional, en este caso con los costaleros de la cuadrilla del Cristo del Amor, que son ahora mismo los que están aplaudiendo desde el costero derecho para inmortalizar, aunque no hayan salido a la calle, lo que supone este Martes Santo para ellos. Por cierto, hablando de costaleros, este 2024 era muy especial para la otra cuadrilla, la del Palio de la Virgen de las Veredas, porque está cumpliendo 25 años. Es el 25º aniversario de la cuadrilla de hermanos costaleros de esta hermandad de los estudiantes. Así que, bueno, pues son efemérides que van a quedar ahí en el recuerdo, aunque no se van a poder vivir en la calle, cuando ya vemos cómo las puertas de la basílica están abiertas y cómo la gente que estaba afuera pues está también pudiendo entrar al interior de este recinto. Ramón Ronda, buenas tardes.
Buenas tardes.
El director, el superior de la Casa Salesiana. ¿Ha tocado quedarse en casa?
Sí, se ha tomado la decisión y, bueno, se ha querido ser prudente y, sobre todo, bueno, pues preservar a las personas, preservar el patrimonio más grande que tiene la hermandad son las personas, y se ha querido pues darle prioridad y priorizarlo. Se ha querido optar desde la prudencia y desde la sensatez.
Alguien como tú, eres sacerdote, pero no estás en el día a día de la hermandad como miembro de la Junta de Gobierno, con lo cual, bueno, pues los sentimientos también están un poco más viéndose desde la barrera, aunque al final no deja de ser la hermandad de la casa en la que estás. En un momento de esto, en una reunión que además ha sido larga, en la que se han puesto muchas cosas encima de la mesa, ¿hay algún tipo de palabra que pueda consolar en ese momento la emoción de los hermanos de la Junta de Gobierno, que hemos visto que estaban muy emocionados?
Bueno, no es fácil tomar esta decisión, porque si el pronóstico te da agua de 8 a 11 de la noche y te da 100% de agua, bueno, pues es muy fácil tomar la decisión. Pero hoy no era fácil tomar la decisión porque hay una inestabilidad, los vientos, puede haber una ventana, a lo mejor no. Los meteorólogos no daban, digamos, ninguna, digamos, garantía, ¿eh? Entonces, bueno, ha sido difícil tomar la decisión. Por eso ha habido dos momentos de reuniones y finalmente, bueno, pues ha optado por la prudencia. Evidentemente, pues no es fácil tomar la decisión, porque las personas, todos los hermanos, los costaleros, la Junta de Gobierno, pues han preparado esto con muchas ganas, con mucha ilusión. Tú veías a los niños aquí de 7 a 7 y media que tenían la oportunidad pues, de ir pasando por dentro de la basílica, saludando. Y la verdad que los niños estaban con muchas ganas y con mucha ilusión de salir, pero finalmente no ha podido ser. Es una lástima. Yo, de los 4 años que llevo aquí, pues el primero no salió por la pandemia, el siguiente no por la lluvia, el año pasado sí tuve la oportunidad de salir, y la verdad que muy contento de haber hecho la estación de penitencia con la hermandad de la Casa Salesiana, y este año, bueno, pues desafortunadamente pues no ha podido ser.
Bueno, pues te dejo porque está sonando la música. Muchas gracias, Ramón.
De acuerdo, a vosotros.
Está sonando la música dentro de la basílica. Dentro de este recinto están sonando los acordes de una banda que también está de aniversario, como es la Municipal de Aral, que debía tocar detrás del palio de la Virgen de las Veredas. Está cumpliendo también 25 años y están haciendo sonar las notas de la marcha a la madruga.
Que hemos escuchado antes, que son las campanas, la una de la madrugada y el silencio. Y ahora sale el gran poder.
escuchar esto ya merece la pena vivir la Semana Santa. Aunque no salí de ninguna hermandad, nada más que escuchando esto y viendo a Cristo del amor y a la Virgen de la Vereda. Qué gusto, Dios mío. Qué gusto.
Ahora, el Calvario, acompañado por la marcha de los tambores.
Escucho en mi vida esto con esta explicación. Esto ya es no va más. Qué maravilla. Todo tiene su sentido. Esto va en Enrique Doblado por Miranda. ¿Dónde anda Enrique Doblado?
Ahí estamos calladitos.
Esta marcha que debería haber sonado esta noche en la calle Virgen de Consolación, en la calle Ancha, era donde estaba previsto que se interpretara. Una marcha que no tiene muchos años, pero que ha calado mucho en el repertorio cofradiero y que ahora está sonando dentro de la basílica. Están los músicos en el costero izquierdo del Paso del Cristo del Amor, en la puerta que da hacia la zona de las aulas de este colegio. Mientras está todo el mundo pendiente de lo que aquí pasa, las puertas abiertas, ya el pueblo de Utrera está acercándose a ver al Cristo del Amor, a la Virgen de las Veredas, cuyos pasos no se van a mover en esta jornada de Martes Santo.
Y ahora vienen las dos melodías de las dos esperanzas, la Macarena y la Triana.
Porque se le llama el trío. No es el trío, esa parte más suave, más.
Si quieres, ahora hablamos de la forma marcha.
Vale.
Por favor. Es ideal escuchar la sintonía, la música y tu explicación. Ya está, ¿eh? No entremos más en cuenta.
Pregunta-respuesta entre las dos, entre los dos instrumentos y las dos vírgenes. Silencio vuelva a su templo. Las 7 de la mañana.
A San Antonio va.
Los primeros rayos de sol vienen ahora. Ahí están. Y los gitanos para competir. Ahora
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué sería la Semana Santa sin la música?
Yo creo que esta es la mejor marcha de este autor, ¿verdad?
Bueno, yo de él sí. De Abel Moreno yo creo que esta es la obra culmen en cuanto a marcha, sí. Creo que iba a comentar de marcha de Semana Santa.
No.
Y ahí no entremos porque hay muchas y muy buenas. Perdón.
Debo decir, Juan Carlos, que sí. Nunca había escuchado una marcha como he escuchado esta marcha con tu explicación.
Eso que decía yo, es que ha sido maravilloso.
He descubierto otra marcha nueva que yo no conocía. Claro. Con esto me ha valido a mí el día de hoy. He aprendido mucho de música, en este caso de la marcha a la madrugada, que la hemos escuchado muchas veces, pero que yo nunca había descubierto esos matices, esas partes que tiene y a quién va dedicada cada sonido.
Pero vamos a ver, ¿ustedes por qué creen que yo lo he invitado? esto tenía truco.
No estaba preparado, ¿eh, Cristóbal?
No.
Yo creo que no me había comentado nada de la madrugada.
No. Es broma.
Esto es música programática y toda la música programática pues conlleva... refleja una otra amargura también, y bueno, y Sevilla Cofradiera, otra que es una música programática que la he explicado yo un par de veces esta cuaresma, y Sevilla Cofradiera refleja la historia de la Semana Santa en Sevilla desde sus inicios, en lo cual se llevan los cristos a hombros, y los crucifijos se llevan a hombros, desde que después se hace el nazareno, la evolución que llega el nazareno, que con la época del barroco, que todos los cristos que se hacían normalmente eran como el Jesús de aquí de la vereda, y luego ya termina con el trío, que ahora hablamos de ello si quiere, del el trío sobre la Virgen, que es la Virgen sobre palio, que es finales del siglo XIX.
A mí también me gustaría que hablarais, lo dejo ahí para si se me olvida después, de esa interpretación de Mater Mea que escuchábamos el domingo de Pasión en el teatro, que despertó muchos comentarios por su duración. Era como repetir dos veces la marcha, pero tiene su explicación. Sí. Y también me gustaría que, como además es el director de la banda que tocó en el Enrique de la Cuadra, pues que cuente también, cuando tengáis oportunidad de hacerlo, porque eso sonó tan largo y de forma distinta como lo escuchamos de manera habitual.
De momento ya se lo preguntaremos, pero vamos a saludar a José María Martín Corrochano.
Buenas tardes.
Que acaba de llegar. Que acaba. ¿No se oye? Tenemos problema con el micrófono, José María. No se oye. Bueno, lo saludamos. José María Martín Corrochano es hermano de esta hermandad.
Buenas tardes, ¿ahora?
Ahora sí, pero es que ese es este, ¿no? Ha sido pregonero de la Semana Santa de Utrera, y yo tengo el orgullo de tener aquí 1, 2, 3, 4 colaboradores. 3 han sido alumnos míos. Él, Juan Carlos y mi amigo Enrique. Y he tenido también la suerte, de Raimundo no, pero he tenido a su hermano Nini. A su hermano Juan. Bueno, José María, una impresión de lo que es esto para ti, que tú vienes de Madrid, me parece que estás ahora en Alcalá de Henares, sí, ¿no? Sí. Es tu destino, en la UME.
Sí.
En la UME. Y ¿como comandante o teniente coronel?
Comandante.
Bueno, vamos, ya hablaré yo con la señora Roble.
Para que te
ascienda. Yo tengo amistad con la ministra. Fuimos al colegio juntos. ¿Qué impresión te queda a ti que tú vienes expresamente para pasar la Semana Santa en tu pueblo con tu mujer, con tu familia? Hombre, y ahora te dicen Cerrojazo.
Llevamos mucho, me lo ha dicho el hermano mayor hoy del Cristo del Amor. Llevamos muchos meses pidiendo agua. Y ahora que
yo creo los curas han pasado un poquito, ¿no? Con la roca.
No tenía que haber pedido tanto. El Cristo Santiago había que haberlo dejado guardado un poquito hasta el domingo de resurrección. Pero hombre, el agua hace mucha falta. Pero para los que somos cofrades, para los que vivimos para este día, bueno, pues, oye, es un día especial. Encomendarnos a nuestro Cristo del Amor, a la Virgen de las Veredas, como lo hemos hecho allí, profundamente. Y bueno, oye, la hermandad no es solo salir, que también, sino son 364 días más que hay que estar allí, hay que estar todos los días rezando, y todos los días apoyando a la hermandad, estos proyectos solidarios que tiene, y la hermandad va a seguir con esto. O sea que nos quedamos con esto, que la hermandad sigue andando. Hoy había 441 nazarenos preparados para hacer estación de penitencia.
Esta hermandad ha subido mucho, ¿eh?
Además, fíjate, paridad, 220 varones y 221 mujeres. Me han mandado el dato hoy y 220 hombres. Cuando yo salí al principio éramos 99 nazarenos, era difícil hasta... Y fíjate, 440. Entonces, bueno, pues la hermandad y la junta que tiene se ha preocupado del caudal humano que tenemos, porque es que la verdad es que tenemos muchos niños y tal, y sacarlo a la calle si hubiese llovido... Pues nada, vamos a
que tú estés conforme con la decisión de la Junta de Gobierno, ¿no?
Yo...
Que no tiene disparidad en este asunto hoy.
Creo que todos los de fuera tenemos que callarnos y respetar lo que decide la Junta de Gobierno, porque están trabajando todo el año para esto y son los que más ganas tienen de salir a la calle. Entonces, si ellos lo deciden, me consta, porque he estado a su lado y he estado hablando con ellos, de que se lo han pensado mucho, son los que más han llorado y no puedo más que estar de acuerdo con ellos, claro. Lo que decida la Junta de Gobierno está bien hecho.
Y sobre el hecho de, como decía Fernando Pozo, antes de dirigirse al altar, en la entrevista que hacía Salvador Criado antes de empezar la primera reunión a las 7 de la tarde, que se habían reunido a las 6, pues decía, hombre, que había un riesgo de precipitación, que si llega o no llega, esto no lo sabemos. Y tú, José María, que estás metido en el ajo completamente durante todo el año, esto o te coge, o te coge, o no te coge. Eso
te pasó, y si además, te coge... El paso de Cristo, sabes que está hecho con pan de oro, es muy delicado, si se moja... Si lo tocan, el deterioro es grande, ya no solo el deterioro económico, sino que es un paso, tiene un gran valor artístico y bueno.
Me lo comentaba también el hermano mayor de Saki Raimundo, de nuestro padre Jesús Nazareno, hablaba con Antonio Castillo el domingo, y ayer precisamente lo entrevistaba en la cofradía de los muchachos de Consolación y me decía eso, que el patrimonio de las hermandades, Cristóbal le decía, y es verdad, son las personas, pero a ver, que hay un patrimonio en el cual hay que cuidarlo, hay que ponerlo en valor, y mejor valor que no echar una cofradía a la calle, viendo que las inclemencias climatológicas son de riesgo de precipitación. Aquí es más fácil decir que no, y el año que viene decidió.
Ahí tenéis la prueba de lo que pasó el domingo, Cristóbal, sí, que te estuvo oyendo una hermandad. Decido que sí, otra que no, y hay que apoyar a las dos juntas, porque estoy seguro que las dos juntas se guiaron por lo más profundo de los sentimientos, respeto, cuidado.
Vosotros, cuando digo vosotros, digo la UME, tendréis información de primerísima mano con el tiempo en todo momento.
Totalmente,
¿no? Sí, tanto para los incendios, la fuente de calor, como también inundaciones y demás. Eso está prácticamente...
En cuanto hay una alerta meteorológica, nos llega a nuestro centro de mando, pero es que además a los jefes de unidad nos llegan los avisos de cualquier alerta meteorológica o riesgo de incendio, nos llega en tiempo real. Entonces, pero es verdad que estas lluvias que hay ahora mismo son lluvias de primavera, que en principio pues no suponen un riesgo más allá de dejarnos sin nuestra querida Semana Santa, pero...
Y como ha pasado y pasaba ayer, en este caso, bueno, y ha pasado esta tarde, a las 5 de la tarde, ese chaparrón que cae, imagínate que te coge la cofradía saliendo con el cortejo por la calle Ramón y Cajal, por ponerte un ejemplo, la calle Partera, ¿dónde te vas?
No, es que no, hay que
bueno, correr. Los pasos de la, sobre todo el paso de misterio de hoy, ese paso no cabe en ninguna...
Es muy complicado.
Empezando que quepa ahí. En San Francisco, porque puede tener las dimensiones del de los judíos, pero
que ajustes el espacio que hay con esa corporación.
¿Y sabéis en qué iglesia no cabe nada más que los pasos que salen de esa iglesia?
¿Santiago?
Correcto. Sí. Tiene unas dimensiones muy pequeñas de anchura.
Yo recuerdo un año...
Y aquí están hechos esos pasos, perdón, José María, están hechos para eso. Entonces,
el que tiene un paso y ya está hecho,
se tiene que meter el castillo.
Nosotros tuvimos una comunicación del párroco de Santiago indicándonos, Domingo de Ramos, que si se necesitaba en cualquier momento la parroquia, que estaba a nuestra disposición. Pero claro, los capataces decían que lo primero que teníamos que hacer era poner las patas que se pudieran, pues que
no se puede.
Que se pudieran plegar las patas, que pensáramos en eso, porque luego no entramos
para nosotros, Santiago. Pero la anchura también es muy...
Ninguno de los dos. Es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. Porque tú en Sevilla dices la catedral, atrás de una puerta, claro, todos entran y salen por esas puertas. Pero aquí en Utrera tú dices, bueno, y ahora me meto en Santa María o Santiago, que te va a poner a medir las puertas, ni las vas a estar midiendo antes o después, que no tiene sentido.
A nosotros nos cogió una lluvia fuerte en un año en la Fuente Vieja, y tuvimos que salir corriendo hasta la iglesia, no paramos en San Francisco. Paso de...
Yo recuerdo eso.
Paso de Marte,
nosotros sí, alguna
paso
vez
tambor, digamos... Y no se rompió la formación, ¿eh? Los nazarenos lo advirtieron y los nazarenos, hasta los más chiquititos, aguantaron hasta la iglesia.
Como hay aquí colaboradores y todos han pasado por las aulas salesianas, le voy a contar una cosa, a ver si alguno de vosotros vivió. Creo que si acaso Raimundo, pero creo que no. ¿Tú qué de qué año eres? ¿Del 80?
Yo soy de 59.
Muy bien. Entonces, te puede acordar. Eso fue en los años 70.
Puedo.
María Auxiliadora no pudo salir por el agua. Las bancas nos habían quitado, que entonces se utilizaba la Basílica de María Auxiliadora.
Claro.
Y dieron, no sé si fueron dos o tres vueltas por las naves laterales con la banda y todos los niños sentados en su banca.
No llega tanto, yo es que mi memoria es muy selectiva.
Eso fue curiosísimo.
No me acuerdo de todo.
Curiosísimo.
No
me
acuerdo.
No. Y la gente, pero otra puerta.
Tú que también eres más joven que yo, o sea, ¿eh?
No, tú también eres más joven. Un poquito más joven.
Juan Carlos más joven y
todos más jóvenes.
Y Enrique. Bueno, pues esa fue la curiosidad. ¿Y qué pasó en el pregón? Que la marcha que pidió el pregonero Mater Mea, ¿eh? Porque fueron dos cosas.
No pasó nada.
Un momento. Bueno. Un momento. Mater Mea se interpretó la última, cuando Amargura, digamos, es
el oficioso de la Semana Santa.
Oficioso, es oficioso, no es que sea oficial. Y la que coge el pregonero es la primera que se interpreta.
Pero este año hubo un cambio.
Momento,
de...
que está aquí el director de la banda.
Sí, sí, claro.
¿Qué es el que va a decir por qué?
Pues yo simplemente no pregunté. A mí me comentaron, se toca Amargura y Mater Mea.
Ah, malo. Es que se lo dijeron en el orden inverso. No,
bueno, pero yo, que está claro. ¿Tú tenés que un director de la banda va a coger y va a hacer lo que le dé la gana?
No.
Hará lo que le digan.
A mí en ese caso me dieron en Mater Mea, claro, porque era elegido el pregonero, Amargura y Mater Mea. Simplemente ha sido eso, sí. Si se ha cambiado el orden, ha sido yo creo que más algo anecdótico que algo...
Sí, exacto, sí, pero ahora viene la segunda pregunta.
Ahora viene la segunda, que es la buena.
Mater Mea, nosotros teníamos contabilizado, porque casi en todos los, bueno, ahí en todos los ordenadores, internet, sale, y sale con 5:22, creo que, ¿no? En los segundos.
Más o menos, sí, sobre
6 minutos. 5 minutos 22 segundos. Y resulta que es, tiene casi más minutaje. El minutaje es, no el doble, pero sí por lo menos 8, por 8, ahí.
8:28, sí, dijo Salvador, ¿no?
8:28.
Sí. Bueno, yo no
sé. ¿A qué se debe eso que la tocó completa? Claro está.
Porque los escritos antiguos, donde normalmente... Eso es una norma... Bueno, no es una norma, sino normalmente lo dejaban reflejados los compositores. Anteriormente, en muchas partituras. Y anecdóticamente nunca se hacía el da capo, o no se hace el da capo, es volver al inicio sin llegar a terminar la obra. O sea, el fin está en mitad de la marcha, antes justo a lo mejor del trío, que normalmente, que era lo que antes comentábamos, que me ha comentado Cristóbal. Entonces, muchas marchas no se hacía el da capo, porque cuando se registraban antiguamente, Si vamos ya a los discos de pizarra, ya ni te cuento. Si vamos a los discos de vinilo, más o menos. Y si vamos a las cintas de cassette, era lo que había. Si había 60 minutos, o había 74, creo recordar que eran 74 minutos. No, bueno, 74 minutos son los CD-ROM. Las cintas son 60 o 90. Eran.
Exacto.
Claro, al principio eran 60, y claro, si en 60 tienen que meter 12 marchas, que era lo que se metía en los discos, en las grabaciones, pues, ¿qué hacemos? Pues no se hace el da capo. Como eso lo grababa Soria 9, la Municipal de Sevilla, que eran las bandas profesionales que había en aquella época, pues claro, eso se hizo ya como una ley no escrita. Pero los compositores sí lo tenían escrito. Hay muchas marchas que se suelen hacer ahora y otras no. Quiero recordar, pasa la Virgen Macarena, en el trío hay una repetición. Normalmente esa repetición no se hace, pero porque no se grabó. Pero está demostrado de que esa repetición el autor sí la quería hacer. Entonces, pues, esa se hace. Como eso, pues muchas cosas. Hay otras anécdotas también en cuanto a la velocidad de las marchas, que están relacionadas con todo esto. Es con el tiempo para registrarla y por otra, igual que las imágenes. Tú ves una imagen del siglo, del 1930, de 1950, y va todo el mundo corriendo. ¿Por qué? Porque los fotogramas por segundo son menores. Entonces, para que no haya corte, en la música pasaba algo parecido. Como entre que, en, que tenían que registrar la música en tanto tiempo y luego los fotogramas por segundos es igual aproximadamente que registraban, habían que acortarlo. Entonces parece como que si las imágenes van ligadas a la música, parece que va más rápida la música. Hay un dilema ahí. ¿Querían los autores que fuera a esa velocidad o era la necesidad de registrarla o después de aunarla con unas imágenes y entonces tienen que ir más rápido? Yo todavía ese dilema no lo he, no lo he podido dilucidar. El otro sí, el otro es claro que el otro hay muchas marchas que están escritas, suda capo, y normalmente muchas de ellas no se hacen. Otra, por ejemplo, es Corpus Christi. Corpus Christi es una marcha muy larga. También se favorece un poquito al costalero. ¿Por qué? Porque tú le metes a un costalero una marcha de 8 o 9 minutos. Y cuando le metes dos te dice, aunque ahora también es verdad que hay mucho relevo, muchas y te piden una marcha enlazada con otra, pero bueno, en un principio todas esas son las razones por las cuales esas marchas no se decían completas en sí.
Luego no pasó nada, el señor director y su banda se atuvieron
no estaba él.
A lo que le dijeron que tenía que tocar y se atuvieron a lo que el autor, bueno, pues el sustituto. Lo que el autor de la banda decía que tenía que tocarse.
Porque estaba en otro pregón, ¿no?
Tenía que estar en el pregón. Estuve por la mañana muy temprano allí, un poquito con todo, con los músicos, con todo.
Claro, tú estuviste.
Tuve que estar en el pregón de Sevilla.
Claro.
Y justo llegué cuando estaban terminando los himnos. Y bueno, dejé a cargo a José María Herrera, que es un profesional como la copa de un pino, y la verdad que salió todo perfecto. Yo he escuchado audios y sonó muy bien. Sí. Cierto es que si lo escuchamos en la tele había unos micros que es que lo enfocan a las bandas, y a veces hay que tener cuidado cuando enfocan eso, como cuando va por ejemplo Enrique con su micrófono detrás de una virgen y va escuchando la música, lo pongan alto, pero primero se escuchan las tubas, después escuchamos los trombones, después escuchamos,
se tiene que poner más lejos de la banda.
Exactamente, yo he escuchado audio desde arriba, desde lo que es el anfiteatro, y se escuchó
el comentario general fue que estuvo muy bien.
¿Quieres que hablemos, Carlos, un poco?
La decisión, bueno, un momento. La decisión de interpretar la marcha tal y como la escribió el compositor, ¿fue idea tuya como director de la banda? ¿Fue una propuesta del pregonero, del consejo?
Eso sí me compete a mí.
¿El consejo y el pregonero se dieron cuenta sobre la marcha o tú se los habías dicho previamente?
No, yo no había comentado nada. A mí me comentan que tengo que tocar esta marcha. Yo la toco completa, a no ser que me digan algo extraordinario, pero yo la tengo que tocar, claro. Según esta...
No lo digo porque en la mente del pregonero en ese momento no sé si estaría pensando qué pasa con la marcha que no termina. Por eso te preguntaba, que no sabía si había habido comentarios previos.
¿Cuándo voy a empezar el pregón, no?
Yo creo, Cristóbal opinará lo mismo, que al pregonero se le haría eterna. Porque esos minutos que estás concentrado en que te toca...
Como el torero que está
esperando que se abra la puerta de Torile.
Y
veía... Se acaba, no, es que sí, y yo creo que el hombre estaba, le tocaba la mano al pater, a su presentador, le agarraba la mano, estaba el hombre descargando tensión, y a él sí que se le haría un poco larga. A los demás, a los que nos gusta la música de Semana Santa, da igual que dure 8 o 10, lo que dure, porque es una marcha preciosa y además muy bien interpretada. O sea que estoy con Raimundo, que fue, todo el mundo dijo que la marcha estuvo muy bien.
Todos los comentarios fueron.
Salvador, ¿te quedas ahí o te marchas? Si te vienes ya, te pides de ahí.
Lo que tú quieras. Yo estoy aquí, hay bastante ambiente. Mira que la basílica es grande, pues más gente hay en la basílica entrando y saliendo continuamente. Y estoy ahora mismo encima del altar de esta superficie en la que se celebran las Eucaristías. Miro hacia el exterior y veo cómo no para de entrar gente para contemplar a los titulares de la hermandad, después de que la banda municipal del Aragal pues haya interpretado tres marchas por ofrecimiento propio de la banda en torno a los dos pasos, que si quiere rápidamente, Cristóbal, sí. Te cuento, el del Cristo del Amor va exorado como siempre con claveles de color rojo, y el palio de la Virgen de la Veredas lleva claveles, rosas, alelíes y jacintos en color blanco, también flor de cera. También es muy habitual ese tipo de desorden en este paso de palio. Un paso de palio que, por cierto, está de estreno hoy. Está estrenando el bordado interior de la bambalina trasera. Es la primera que se borda por parte del taller de hermanas bordadoras de la hermandad, bajo la dirección de Jesús Migueles, en el que se ve, bueno, pues una alegoría del amor representada a través del pelícano, que es el que alimenta a sus crías con su propia carne, con su propia sangre, que está muy vinculado evidentemente a esta hermandad. También está de estreno con la toca de sobremanto, con un diseño de Antonio Manuel Fuentes, que es hermano de esta hermandad, y bordado por un taller granadino, concretamente por el taller Refugium Peccatorum de Guadix, que sigue además la línea del palio. Y el último estreno, y ya termino, un fajín de metal bañado en oro y con incrustaciones de cristales, que ha sido realizado y donado por la empresa utrerana, la Corte Complemento de la Prioste de la Hermandad, de mi querida Patricia Campos. Así que eso es lo que estaba previsto de estrenar en la jornada de hoy. Habrá que esperar al año que viene para poder contemplarlo en la calle.
Como despedida, no sé si tiene ya el horario del tiempo que va a estar abierta la Basílica de María Auxiliadora.
Pues mira, tengo por aquí al hermano mayor, me voy a acercar a preguntarle un momentito.
Por lo menos para que los oyentes del
transistor... Os lo robo un momentito simplemente. Sí. Fernando, es un momentito simplemente para preguntarte hasta qué hora está previsto que se abra la basílica.
Pues en principio vamos a estar abiertos hasta que haya gente, sin problema ninguno.
Ya lo tenemos claro. Información de servicio. Gracias, Fernando.
Dile que a las 12 nos vamos para allá el transistor cofrade.
Ya veo al hombre más tranquilo, que estaba un poco emocionado. No he querido tampoco hablar antes con él. Por cierto, hablando de emoción, y ya os dejo. Vamos, yo puedo estar aquí si queréis, o me marcho para el estudio. Hablando de emoción, y ya que está ahí José María, había previsto, y lo comentaba hace un ratito en la retransmisión, un momento que iba a ser muy especial en torno al paso del Cristo del Amor. La primera levanta iba a ser una levanta sin respuesta, y eso tiene su porqué, su historia, y yo creo que José María, que además ha estado cercana a esa historia, os lo puede contar, porque lo íbamos a vivir, lo íbamos a escuchar en directo en caso de que el paso saliera. Finalmente, por desgracia, no ha podido ser, pero también la hermandad ha querido tener un detalle muy especial con una persona muy cercana a esta imagen, a esta hermandad, al crucificado del Martes Santo.
Sí, estaba con nosotros la hija de Domín, el compañero costalero durante muchos años en el Cristo del Amor, que ha fallecido recientemente, y el
Domingo Mateo Mateo,
efectivamente,
alumno mío.
Para nosotros nuestro Domín era un buen amigo. La mujer no estaba todavía, no tenía ánimo para venir, pero su hija sí estaba con nosotros, y
ella es Rodríguez Matute, sí, su padre fue brigada o era suboficial, no sé si se jubiló de teniente.
Normalmente ascienden a teniente al pasar la reserva. Bueno, al pasar la reserva, y ya te digo, iban a hacer una llamada, lo iban a llamar a Domín, el capataz lo iba a llamar a él sin respuesta, y la hija iba a golpear martillo, por una manera de homenajearle, porque este hombre ha estado 25, 30 años debajo del Cristo del Amor, o sea que se lo merecía.
Pues no estaría mal que esperaran un año para volverle a ofrecer ese pequeño homenaje.
Pues si es por mí, voy a volver hasta allí con la niña, que es una maravilla, Ana, y estaré allí con ella, y intentaremos que se haga, porque ha salido de los costaleros, del corazón de los costaleros. O sea, nadie lo ha pedido desde fuera, sino ha salido de los costaleros. O sea, que era, iba a ser un detalle muy bonito.
Salvador, ¿algo más?
Lo que queráis. Aquí estoy viendo a gente, hay mucho público, estoy viendo a miembros de la hermandad, tengo también por aquí al director espiritual de esta corporación religiosa, y miembros de la Junta de Gobierno que ya se han retirado el hábito de penitencial. Ay, mira, lo que hay ahora mismo es una saeta que se está cantando delante del Cristo del Amor. Si queréis la escuchamos, y si no, quedáis ahí en la tertulia.
Despídete, que vamos a finalizar este día, que empezamos a las 6:30, que
estupendo.
Vamos ya el tiempo, creemos oportuno, para no ser cansino tampoco al oyente, claro está.
Estupendo, pues nada, aquí vamos a cerrar este punto de conexión con el deseo, aunque las predicciones no son nada buenas, pero con el deseo al menos de que mañana podamos contarle algo mejor de lo que hemos podido vivir hoy con los aceituneros. Parece que la segunda parte de la Semana Santa se complica, mañana la previsión de la Halagüeña, y ojalá que, bueno, como hoy ha habido cambios en negativo. A ver si mañana tenemos suerte y el cambio hace mejor.
Pues muchas gracias, Salvador, por tu trabajo. Te esperamos aquí en los estudios de COPE Utrera.
Había un... Hasta luego.
Adiós. Te había quedado con algo...
Lo de la forma marcha del trío, ¿quieres comentar?
Sí, eso, el trío.
Bueno, normalmente una marcha clásica, no tan clásica como Amargura o Soledad dame la mano, pero sí la marcha Estrella Sublime, Pasar bien Macarena, todo este tipo de Coronación de la Macarena, tiene una forma estándar que se ha avanzado en todas las marchas, que sobre todo alegres, que tenemos a día de hoy, que es una pequeña introducción de unos pequeños compases, de 4 o 8 compases, muchas veces acompañada por corneta al principio. Luego se abre una repetición, luego de esta repetición, normalmente también es posible que vaya acompañado por corneta o ya no, esa repetición se hace una vez y la segunda se hace con un contracanto, que normalmente lo llevan los saxofones altos, tenores, bombardinos, fagot. A un tema seguimos con un tema B, que es el fuerte bajo, que no es lo que comúnmente se llama fuerte bajo, lo de los trombones, las trompas, los tubas a veces también, y se realiza 2 veces, y normalmente también una segunda vez pues va acompañada de las trompetas haciendo un contracanto, una llamada o las cornetas, o normalmente así. Luego hay un salto, luego de nuevo a la primera repetición A, y un nexo, ese nexo de unión para a cambiar de tono, cambiar de tonalidad y hacer una última coda, que se le dice comúnmente trío, que ahí es donde viene el trío de las marchas, que está en otra tonalidad. Normalmente también se puede repetir o no, ya depende del autor, pero muchas veces, la mayoría de las veces también se repite como Estrella Sublime, y que ese trío o coda, que es un tema C. Entonces tenemos introducción A, B, A, B, A, C.
López Farfán, 1920 o 22.
Sí.
100 años.
Pregunta del millón.
100 años de campanilleros.
De campanilleros.
Aquello, bueno, fue un antes y un después, porque...
Estuvo vetada.
Oh, hombre, ni tanto. No sé. Es que estamos hablando de principios del siglo XX.
¿Todas las marchas eran fúnebres?
Casi todas.
Y...
o por lo menos seria, clásica.
Claro, y bueno, y esto fue un...
Y ya te encuentras, Cristóbal, ahora cualquier tipo de marcha, pues me decía ya Salvador, me dice, está, y preguntamos el nombre más raro, y tiene, es que hay marcha ya que no las escucha. Por ejemplo, yo te hablo ayer de agrupación musical, Esperanza de María sonó ayer 3 veces, y así la gente dice, un clásico de la Semana Santa, es que ustedes no saben lo que es un clásico de la Semana Santa. Un clásico de la Semana Santa es Amargura. Es que, claro, están acostumbrados a escucharla 3 o 4 veces y se creen que es un clásico.
Es que hay marcha. Claro. Yo siempre distingo lo que es corneta y tambores, o lo que es...
Sí, eso es otra,
y lo que es banda de música.
Otro mundo.
Es otro mundo. A mí lo que realmente me gusta es la banda de música. Yo es que considero, vamos a ver, que están los clásicos clásicos per se, porque son clásicos, porque son antiguas, y luego es que hay yo creo que hay marchas que a lo mejor tienen 10 años, 5 años, pero son tan bonitas y tan preciosas como un clásico, y en 10 años se convierte en un clásico, o en 5 años se convierte en un clásico porque se toca mucho y lo escuchan mucho, y la gente que no interpreta eso de esa manera, lo interpreta como que ya es un clásico, porque tampoco la gente tiene conocimiento musical como para saber lo que la marcha que es clásica, la que no es clásica, etcétera, etcétera.
Y la memoria es corta.
Claro, Coronilla.
Cortísima.
Coronilla, que ha sido músico de Álvarez Quintero muchísimos años. Coronilla, junto con su hermano, tenía un taller aquí de herrería. Y le hizo... Felipe Piñero no quería, porque dice, a mí me encanta, y no. Y es... Aquella Virgen, que no se toca. Y una mañana de Viernes Santo se la pedí a Pepe Salazar y la tenía en el repertorio, y al salir del ayuntamiento dice, ahora la voy a tocar, era las 10 de la mañana. Y la gente dice, marcha tan bonita, ¿cuál es? No se toca, apenas, ¿eh?
Bueno, pues nosotros...
Pero quiero que termine hablando de...
¿De Coronilla o de...?
No, de López Farfán y del Beto.
Ah, bueno, claro, es que no estamos yendo de un lado a otro. Bueno, como mucha gente, yo seguro que tú lo sabes mejor que yo, porque el conocimiento es... No lo dan los estudios muchas veces, sino la experiencia. Y en este caso...
La experiencia es la madre de toda la ciencia.
Sin duda. Así es. Y bueno, y Campanillero viene de un canto navideño, del coro de Mairena, el cual, bueno, Farfán pues se basó en ese canto de Campanillero para adaptarlo y hacer una marcha. Eso hace ya 100 años. Claro, canto navideño. Aquí tenemos otro en Utrera.
Sí.
Campanillero de Utrera.
Preciosa.
Que tampoco...
Lo del coro sacramento.
Deberíamos de conservarla y de llevarla más a cabo, porque en Utrera nos pasa un poco que valoramos más a Campanillero de Mairena, por decir, que Campanillero de Utrera. Que todos tienen su respeto y todo bien. Y bueno, ahora, la banda de Aral la puso en... La hizo muy famosa ya por los años 90 o principios de los 2000, que la adaptó para agrupación musical Campanillero de Utrera. Volviendo a Campanillero de Campanillero, pasa los Campanilleros. Pues nada, se adaptó musicalmente, hizo su marcha, estuvo vetada, pero luego tuvo ahí su pequeño resquicio, y como era también una buena marcha y ya también se evolucionó hacia lo más alegre, porque es verdad que la gente y el pueblo, tú le tienes que dar lo que quiere, creo yo. Y hay marchas clásicas que se hacen clásicas en 10 años, y marchas clásicas como Amargura, que tienen muchísimos años, ¿no? De esto. O pasa a los Campanilleros, que tienen ya 100 años. Y pasa a los Campanilleros, pues fue el alma mater de las marchas alegres, de las marchas que puede la Virgen danzar, por decirlo de alguna manera, o que se pueden llevar a cabo de una forma más hacia el pueblo. Y ellos, pues, a nosotros, como nos gusta, y entonces nos pide el pueblo, pues hay que dárselo. Yo estoy... a mí no me gusta vetar ningún tipo de marcha, ya sea buena.
Tú llevarás un número de marcha preparada, ¿no?
Sí, hombre.
¿Cuál es el guarismo?
Este año llevamos 97.
Podía hacer tres más y ya.
Escucha, Juan Carlos, el año pasado fueron 109.
¿Pasa los Campanilleros igual de clásica o más clásica que otros clásicos?
Por supuesto.
Sea el tipo de música que sea.
Las marchas son para cada virgen. No veo que pase los Campanilleros le peguen a toda la virgen. No. Pero tú ves a la Virgen de Trinidad...
Ni Mater Mea le pega...
Ves a la Virgen de la Paz, la Virgen de la Paz recogiéndose. Yo no la entendería sin Campanilleros, sin pasar los Campanilleros. La Virgen de la Paz, yo fui costalero muy jovencito con ella, y decidimos subir la rampa, porque la rampa de subida era muy cansada. Entonces con los Campanilleros le dábamos los tres pasitos y adelantábamos, y desde entonces no la entiendo esa recogida sin Campanilleros, y le pega, es una barbaridad lo que le pega.
Rocío, si no recuerdo, también se la hemos tocado a... Sí, sí. Recogiéndose. Rocío, pasa a los Campanilleros, son normalmente las que preciosa. Se tocan.
Volviendo a López Farfán, que fue una revolución, aquello se salía del corte que era la... Pero Abel Moreno compuso Macarena. Y Macarena, no vea cómo empezó a pegar. Es cuando salió Macarena, difícil era una banda de música que no la llevara en su repertorio porque se la pedían. Sobre todo una marcha alegre, y también hubo sus comentarios, siempre.
Y este año ha estado en el pregón de Sevilla, de Semana Santa.
Ha pedido el pregonero.
Lo ha pedido el pregonero, fue la marcha del pregonero. Y bueno, y esta es un clásico. O sea, ya, claro. Por ejemplo, la tenemos, aunque este año nosotros de todas las hermandades tenemos media hermandad alegre, todas las demás son fúnebres. La verdad que siempre se nos ha caracterizado a la banda, la AMU, la Asociación Musical Luterana, por un corte clásico y de calidad. Y en este caso, pues, lo llevamos a cabo este año, más no se puede reflejar más, porque
más que nunca.
Solamente el viernes por la mañana en Aguilar de la Frontera, la hermandad de 11 de 8 de la mañana a 11 es clásica, es fúnebre. De 11 a 12 hay un pequeño receso. Y de 12 a 3 de la tarde, a 3 del mediodía, es alegre.
Es que yo alguna vez por ejemplo, nosotros la Virgen de la Angustia lleva ya años musicalmente que tratamos de dar un clasicismo a todo el paso en general, como se viste la Virgen, las flores. Se trata de que queremos que sea y que lo sea siempre una Virgen clásica. Y yo recuerdo la Asociación Música Luterana y Pepe Salazar, de acuerdo con nosotros, evidentemente, todos los años se le tocaba campanillero. Sí, que no quiere decir que porque tú le toques campanillero una virgen deje de estar tocándole
de seria, marcha.
Sí. Tú puedes tocarle perfectamente seria, pues tú puedes tocar amargura en un momento determinado y en otro momento determinado puedes tocar pasa los campanilleros.
Ahora ya
Y tocaba campanilla de Utrera.
Sí, se tocaba muchas veces después del ayuntamiento.
Exacto.
O llegando al ayuntamiento o saliendo del ayuntamiento.
Y estábamos hablando de una banda clásica, digamos, que seria, una virgen seria. Pero es que yo, la música, no sé, yo creo que muchas veces el público en general, la gente, confunde unas cosas con otras. Creo.
Bueno, pues el palio ha llegado a la recogida.
Confundimos.
Y antes de la marcha real, voy a pedirle una marcha. ¿Con qué marcha te queda, Raimundo? Una, ¿eh? No me vayas a decir ahora, vamos a estar aquí de un año. Esa no la conozco yo.
Amargura.
Y Triana. ¿Triana o Triana de Esperanza?
Triana, la última del año pasado, me encanta.
¿Triana o Triana de Esperanza?
Triana, que la que sacó el año pasado, no sé cómo se llama.
Yo voy a tirar para María y no la vas a conocer. Es de Abel Moreno, se llama Virgen del Rosario. Se estrenó el año pasado. E incluye el himno de la UME, se la canta la Virgen del Rosario de San Pablo. E incluye el himno de la UME cantada y se lo canta todos los años, se lo canta la UME a la Virgen del Rosario en Sevilla.
Yo no quiero ponerte en un compromiso.
Triana tiene unos años, no es del año pasado.
¿Ah, sí? Yo que la escuché la primera vez el año pasado.
No, bueno, es de 2000,
¿cuántos años tiene?
De 2018, es una muchacha joven.
Yo es que la escuché el primera vez el año pasado, no había escuchado para nada.
¿Quién es el autor?
José Félix García Domínguez.
Ah, no, entonces no es la que yo digo.
Tú tendrás Triana de Esperanza, que es la que estaba cargando.
No.
De Ricardo.
¿De Ricardo Dorado?
Dorado, ¿no?
Félix de Carbonera.
Félix
de Carbonera. Vale. Esa es la Triana que yo digo. Es de no, hace un año o
no. Me he equivocado, he tenido un lazo. Es de.
Triana que a mí me encanta es esa.
Pulido. No me acuerdo.
Porque te metes en YouTube Esperanza y te salen tres Triana, cuatro Triana, cinco Triana.
Triana de Esperanza suena en la calle Pureza, sí, en la recogida dos veces en Parma con el himno.
Gómez Pulido me parece que se llama, ¿no? No me acuerdo. Esa lo estoy esperando. Bueno,
es que,
¿tú con qué marcha te queda, Enrique? Que nos marchamos.
Es mala idea, una sola. Yo soy de Callejuela de la O porque fue con la que me inicié en las trabajaderas y me trae un recuerdo muy especial y espero.
A ti y a Paco Lola lo ponían yo a buen recaudo.
Pues yo me gusta, la verdad.
Raimundo, que nos marchamos. Gracias, pues como siempre,
gracias por intervención
y muchas gracias y también a nuestro hermano de los Salesianos. Utrerano, pregonero, comandante de la UME. Muchas gracias, José María, por estar aquí con nosotros.
A vuestra disposición.
Espero que no sea un día nada más. Te comprometeremos.
Los que quieras.
Cristóbal. Enrique no lo despido porque Enrique tiene que estar aquí toda la semana.
Aquí queda todavía para rato, si Dios quiere.
Y a mi amigo y antiguo alumno, Juan Carlos. Hemos pasado una velada, a pesar de no haber salido la procesión a la calle. Pero bueno, hemos tenido una clase de conservatorio sin haber pagado matrícula.
Yo he disfrutado mucho de esta tarde con vosotros y con todos los oyentes, pero bueno, que ellos también.
A ver si tus obligaciones pueden ser y te vemos por aquí otra vez. Y a todos los oyentes, muchas gracias. Mañana, si sigue el tiempo como está, pues conectaremos, abriremos el transistor a las 6:30 de la tarde, porque la salida la tiene prevista para las 19 horas de la parroquia de Santa María de la Mesa. Gracias y muy buenas noches a todos.